Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Les traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, y con ustedes, Cosa Linda. Habla para que te conozcan.
Muy buenos días, Alfred. Buenos días para ti, para todos los oyentes que están en la sintonía, para todos esos oyentes que escribieron. Así que más adelante vamos a estarle dando saludos. Martes, de ni te cases ni te embarques. Pero embarcados estamos. Y casada estoy, no sé tú.
Pero si tú te divorcias, ¿tú serías capaz de casarte otra vez un martes?
Bueno, no, espero el fin de
semana. ¿Y si Alejandro Sanz te pide, por favor, que te cases con él un martes?
Le digo que espere hasta el fin de semana. Son los días más bonitos para hacer una boda, así que no. Déjame así, felizmente casada, con Z, y estoy bien.
Qué bien, qué bien. Qué bien.
¿Y tú?
Noto algo diferente en ti. Noto,
ya empezamos. Noto... Yo también noto algo diferente
en ti. Bueno, nos vamos a... Antes de que esté Bruno ahí, que ya viene por ahí, Bruno... tenemos que presentar a la metralla, al equipo que nos acompaña hoy en los el productor, como siempre, Jaime Almiral. Y a su izquierda, separado por un cristal transparente a través del cual se hacen señas, está Mike, el niño Vázquez, a quien le damos los muy buenos días y la bienvenida. Siempre lo tratamos con mucho cariño. En la sala de redacción está... Bueno, y ahora a continuación, Bruno Tokars con las noticias.
Exactamente, estas son las primeras noticias del comienzo de la semana. Hoy, 11 de octubre, comenzamos con Tempranito y de mañana. Las Naciones Unidas continúan con sus esfuerzos para ayudar a la población de Cuba afectada tras el paso del huracán Ian por la provincia de Pinar del Río. Desde la sede de la ONU informa Carmen María Rodríguez.
Según la Secretaría de Naciones Unidas, prosigue la labor humanitaria en Cuba de Naciones Unidas y de organizaciones adscritas a la ONU en apoyo a los esfuerzos de las autoridades cubanas. Esto en particular luego de los estragos del huracán Ian. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría.
The UN emergency efforts to boost authorities' response to Hurricane Ian is moving ahead.
En Cuba prosiguen los esfuerzos de emergencia de Naciones Unidas para apoyar la respuesta de las autoridades al huracán Ian, y esto a través de nuestra residente coordinadora Consuelo Vidal Bruce y con el apoyo técnico de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA.
A combination of emergency funds from UN entities and our pre-positioned items are available to authorities totaling $6.8 million.
Una combinación de fondos de emergencia de entidades de la ONU y nuestros artículos vehículos ya sobre el terreno se encuentran disponibles para las autoridades por la suma total de $6,800,000. El Programa Mundial de Alimentos distribuye 2,000 toneladas de alimento en las áreas más afectadas que cubren las necesidades básicas de nutrición para 500,000 de personas por 2 meses, ayuda que se enfoca sobre los más vulnerables.
For their part, the UN Development Program, the UN Children's Fund have provided hygiene kits, water storage containers, tarpaulins.
Por su parte, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, han suministrado equipos de higiene, contenedores para el almacenamiento de agua y carpas,
which are already benefiting thousands of impacted families in the hardest hit areas of the Pinar del Río province.
Que ya benefician a miles de familias impactadas en las áreas más duramente golpeadas en la provincia de Pinar del Río. Hasta ahí la declaración del vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
El padre Kenny Fernández denunció que la Iglesia Católica de Madruga en Mayabeque fue atacada al amanecer de este lunes. En las imágenes compartidas en su cuenta de Facebook se puede comprobar que la entrada a la sede religiosa fue dañada. En su mensaje, el padre Fernández dijo que los mismos que piden 20 años de cárcel para los jóvenes de Madruga por supuestamente poner carteles considerados deshonrosos contra el PCC son los que permiten que la Iglesia Católica sea deshonrada de esta manera. Fernández asimismo agregó que la Biblia dice: traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. En varias oportunidades, el sacerdote cubano Kenny Fernández manifestó su apoyo a los cubanos que piden libertad, condenando a su vez la represión. Una organización sindical continental con sede en Bogotá rechaza la detención de 3 activistas holguineros y afirma que el pueblo de Cuba ya no se come el cuento. Yolanda Huerga informa.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas, una confederación multinacional de sindicalistas del continente americano, condenó el encarcelamiento de 3 defensores de los derechos laborales cubanos que protagonizaron un cacerolazo en Holguín.
Desde Alternativa Sindical hemos realizado una solicitud al presidente Canel. Él tiene que poner en libertad a los trabajadores quienes protestan. Los trabajadores tienen garantizado el derecho a la protesta, el derecho a la huelga, cosa que no hace la CTC de Cuba, porque no son otra cosa que un instrumento plegado y plagado y parchado al régimen de gobierno.
Indicó Mariano Mena, asesor del secretariado de la Plataforma Continental.
Este tipo de detenciones solamente se dan en regímenes totalitarios y cuando se sienten acorralados, cuando ya no tienen respuestas ni salidas a las crisis que se le generan a la población.
El médico Ramón Zamora Rodríguez y sus 2 hijos, Gisán y Lizán Zamora Ricardo, fueron arrestados el 5 de octubre y recluidos en el Centro de Instrucción Penal de la ciudad de Holguín, luego de un toque de cazuelas que toda la familia, junto a sus vecinos, habían efectuado la noche anterior en protesta por la falta de electricidad.
Un pueblo con hambre sale a protestar y lo que te deja claro es que ya el tema del estómago no solamente es un problema, también es un problema el tema de las libertades y es lo que está pidiendo hoy el pueblo de Cuba.
Los 3 detenidos, miembros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, están siendo acusados de un supuesto delito de desórdenes públicos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La escritora y periodista independiente Joanny Sánchez, en su podcast, reflexiona sobre una carta publicada por los medios oficiales de comunicación de Cuba y firmada por intelectuales, artistas y periodistas cubanos en apoyo al régimen de su represión contra las protestas populares de los últimos meses.
Carta de la ignominia es una carta que muchos de los firmantes lo hicieron por presión, por no destacarse, por no recibir represalias, pero cargarán el resto de su vida con la responsabilidad de haber firmado esta misiva en tan mal momento, un momento en que el régimen está golpeado por todos lados, con una imagen muy menoscabada a nivel internacional y también mucha impopularidad dentro de las fronteras nacionales. Y en medio de eso, bueno, pues a algunos intelectuales y artistas se les ocurre ponerse del lado del represor, del lado del poder, del lado del autoritarismo. Mal papel. Recuerden que hace 20 años justamente una carta similar respaldó no solamente el fusilamiento de tres jóvenes que habían secuestrado una lancha en La Habana para escapar hacia Estados Unidos, sino que también justificó la prisión de 75 opositores y periodistas independientes. Casi 20 años después de aquella carta de la ignominia, también vuelve a repetirse como un déjà vu la misma situación. ¿Qué estarán pensando estas personas que han puesto su firma, su nombre y su prestigio en una carta así? ¿Creen que no habrá un cambio? ¿Creen que no tendremos memoria? ¿Creen que podrán borrar o decir más tarde que no sabían las implicaciones de esta carta? Yo creo que ese tiempo de justificarse y el tiempo de la apatía ya terminó.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca cumplió 1 año y 4 meses de reclusión en la prisión del Combinado del Este en La Habana. Su esposa, era Lidis Frometa, declaró en Facebook que el preso político cumple con una condena de 5 años sin haber cometido ningún delito. Asimismo, exigió la libertad para su marido y para todos los cubanos encarcelados por órdenes de la dictadura. El comunicador cubano independiente Lázaro Yuri Valle Roca es nieto de Blas Roca, fundador del Partido Comunista de Cuba. Fue sentenciado el 29 de julio a 5 años de cárcel bajo cargos de propaganda enemiga y resistencia. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este, el primero de los boletines de noticias que va a repartir a cada hora, a cada media hora.
Cada media hora.
Sí, vamos a poner el trabajo un poquito más.
Vamos a saludar a los oyentes, Jaco, que ya están en la sintonía, y muchos escribieron en el día de ayer también, ya cuando estábamos terminando por acá, en Tempranito y de mañana. Así que un saludo para Segismundo.
Mr. Aguacate.
Así mismo, para la gente del Club de Manzanillo. Para el lejano Yaciel, para Miguel y Geraldine.
No lo conozco.
¿Quién es Miguel?
Miguel es de Delantal.
Ponle Geraldine. Tú los apellidos, no hay problema. ¿Quién más escribió? Ah, Leonardo Primero. Así que muchísimas gracias a todos esos oyentes que estuvieron acá en la sintonía ayer y que están hoy también. Les voy a dar las coordenadas. TempranitoMartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Por cierto. Navegando, porque soy un gran navegante de las redes sociales.
Con esa obsolencia tecnológica.
Vi un video de dos señores lavando un camión enorme en la página o en el sitio o en el rinconcito de Mandy Quincalla. Pero como estaban vestidos y forrados de pies a cabeza, uno le estaba dando con cepillo, el otro estaba limpiando la rueda. Y había un tercero, que era el que estaba grabando. Yo no sé cuál de los tres era Mandy Quincalla. El que estaba grabando, el que estaba lavando la rueda o el que le estaba metiendo un escobillón a la puerta.
El que estaba grabando, lo más posible, tiene que ser. Tú lo viste en Instagram, en un post Instagram.
Ahí. ¿Tú lo viste también?
Sí, obsolencia tecnológica total, sí.
¿Y cuál era Mandy Quincalla?
Qué sé yo quién era Mandy Quincalla.
El que no se veía.
Tiene que ser el que estaba grabando. Un saludo para él, que desde bien temprano también está en la sintonía. Yaquisito acaba de escribir. Saludos para ti, la flor Exilda. Comino,
astrónomo favorito.
El rey del piropo, y dice, así como a todos los integrantes del equipo. Señores, muchísimas noticias ahí, saltando noticias sobre Cuba. Así que vamos a hablar, Jaco, de las protestas en Cuba. Vamos a hablar un poquito de esto porque los cubanos siguen saliendo a las calles en Bejucal y Caibarien. Han gritado libertad, han utilizado esas consignas que en algún tiempo se utilizaban en diferentes países y las están usando a su manera. Están pidiendo que se vaya. Eso fue lo que pidieron los cubanos en Bejucal en una protesta que se hizo el lunes en la noche por segundo día consecutivo en medio de los apagones. Llegaron con toques de cazuela frente a la sede del Partido Comunista en Cuba. Y la gente está como que un poquito agotada para decirlo. Bueno, vamos a decirlo así. Vamos a decirlo así porque no, la gente está agotada, la gente está cansada de pasarse 12 horas en muchos territorios de Cuba, 12 horas sin corriente. Añádele a esto la necesidad de insumos básicos como los alimentos, como el agua, cosas tan necesarias para vivir. Fundamentalmente esos son los reclamos que están haciendo los pobladores de estos diferentes municipios y localidades que han salido del país, pero ya han pedido libertad, están pidiendo que se vayan. En el municipio villaclareño de Caibarien, el 10 de octubre del 2022 ponen aquí, quitaron la corriente, pero nosotros seguimos pidiendo libertad. Cuba quiere y reclama libertad. Esto lo está reseñando Diario de Cuba. Y pidiéndole a la gente que se uniera a la marcha pacífica, diciendo que estamos protestando pacíficamente, el pueblo está manifestándose pacíficamente sin violencia ninguna, dice, si hay violencia la ponen ellos, por supuesto, claro, las fuerzas del régimen, y la gente poniendo todo esto muchísimo en Twitter fundamentalente y en Facebook. Existieron protestas el lunes, también se reportaron en las redes sociales protestas en Guines, en Mayabeque, en el reparto Edén, en Camagüey, en Manzanillo, Granma, 10 de octubre, La Habana, en Versalles, Matanza, y esto lo está informando el proyecto Cuba Space. Así que, según un informe, unas 60 protestas se han registrado en Cuba desde el pasado 29 de septiembre. Solo en La Habana se produjeron 48 de estas protestas y la plataforma Justicia 11 denunció 26 detenciones por las manifestaciones pasadas en La Habana. Así que son personas que están esperando ser enjuiciadas. Después del 11J, Jaco, vimos todo lo que pasó con el enjuiciamiento de todas estas personas que salieron en las protestas. Así que me parece que esto de ahora no va a ser diferente. A muchos se les está acusando incluso de desacato, simple y llanamente por sacar un teléfono y filmar lo que estaba pasando durante las protestas.
Imagínate tú. El único país donde filmar
sí, es un delito.
Vi una... un supuesto baño de pueblo que se dio el primer ministro cubano Marrero, que
¿y
yo
viste
no sé
el baño de pueblo de Díaz-Canel?
Vamos por el japonés, que este señor Marrero acaba de venir de su gira asiática y entonces viene
muy impresionado, por cierto, ha puesto fotos en Twitter, como se dice en buen cubano, para ser dulce.
Caballero, yo no sé, con el cansancio que tiene el pueblo cubano de ver el color verde olivo, ¿cómo a este señor se le ocurre llegar con una vestimenta de ese color, la barba que se parece a la de quien tú sabes, gordo, rozagante, rosadito, caballero, con el hambre, y me imagino que hasta perfumado y todo, con el hambre que está pasando el pueblo cubano, para llegar a dar explicaciones a gente tan humilde que lo han perdido todo con esa barriga que tiene, que yo no sé. No hay un... Yo quisiera que un día me pusieran en la televisión cubana, en el gran mundo, dirigente cubano flaco, de eso de alto nivel, que sea flaco, tipo Simplicio. Yo creo que no existe. Y el otro señor, pues, haciendo...
Es que están así por la burocracia.
El modelo. No, ¿te acuerdas del Che Guevara cuando salía cargando sacos de azúcar y cortando caña?
No es por los alimentos, es por la burocracia.
No sé.
Bueno, en fin. Sí.
Lo mismo.
Mira, la foto lo dice todo. Está Miguel Díaz-Canel con una ramita de un árbol, una ramita. Hay como 6 personas alrededor de él para cargar esta ramita. Y cuando usted mira del lado allá, hay como 10 fotógrafos con cámaras y como si el hecho fuera algo fuera de lo común, como si, bueno, es un baño de pueblo lo que se está dando.
¿Cómo que a muñequito que decía, 1, 2, 3, uf, me cansé?
Me cansé.
1, 2, 3,
señores, 6 gentes para levantar una ramita que se veía que no pesaba absolutamente nada, y ahí los flashes, cha, 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 cha. Era la alfombra roja de levantar una rama. Eso fue lo que parecía aquella presencia de ese señor. Entonces también hay un video donde pasa por frente a unas casas que están totalmente destruidas por el huracán Ian y no se detienen, y los pobladores prácticamente en el medio de la calle haciéndole señas a la comitiva, y ellos pasaron de lado, claro, porque ese no era el lugar donde se iban a hacer la foto, ni ese era el lugar donde tenían que recoger las ramitas.
No, y las exigencias iban a ser muy directas,
claro, entonces
no evitarlas.
Todo es un show, todo es un montaje. Claro. Es un montaje para decir, sí, estamos aquí con el pueblo, pero las denuncias constantes de que todavía no se le han acercado a muchos de esos pobladores para preguntarles qué realmente necesitan o para darles lo que realmente necesita, cuando todavía están diciendo que vas a vender los subsidios a la gente en un 50%, que les vas a vender los materiales en un 50% y que el resto lo tienen que poner ellos. ¿De dónde, señores, se han perdido todo? Lo han perdido todo, no perdieron la vida, pero perdieron todo lo material. Recuperarlo va a ser difícil. Ayer estaba comentando con una persona y me dice, Exila, ¿cómo se van a recuperar? Y dije, realmente no sé. Realmente no sé cómo se van a recuperar. No.
Y ojo, el mismo huracán pasó por aquí, y ya lo dijimos en más de una oportunidad, por la costa oeste de la Florida, por allá por donde anda Mandy Quincalla. Y cada vez que veo videos de la ciudad de Fort Myers, por donde entró, los destrozos son enormes, enormes. Pero me llama la atención que en Fort Myers no hay toque de cazuela.
No, se están recuperando, señores, porque la recuperación...
¿Por qué será?
Bueno, ¿por qué será? Fíjate cómo es que muchos emprendedores cubanos de acá de Miami y muchas organizaciones de acá de Miami se han trasladado hasta allá para ayudar a estas personas, repartiéndoles alimentos, agua, ayudándolos en lo más mínimo. Y por supuesto que acá las organizaciones que tienen que ver con todo lo que es la recuperación después de un huracán o después de un ciclón, pues están batiéndose, no, ahí además, batiéndose, señores.
Sí, además, para las personas que nos escuchan en Cuba y vean cómo funciona esto aquí. Hay aseguradoras quiere decir compañías que vienen y te aseguran la casa. O sea, la casa contra incendios, huracanes, inundaciones, etcétera, 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 etcétera. Ya dijimos en otros programas que usted, si es dueño de su casa, que no le debe nada al banco, puede optar por cancelar el seguro y decir, si aquí la casa viene un huracán y me lleva el techo de la casa, lo pago yo. Claro, tiene que tener ahorros para eso, porque un techo vale decenas de miles de dólares. Pero usted tiene la opción de no tener una compañía de seguros que le asegure la casa. Si debe la casa todavía al banco, usted tiene que pagar un seguro, porque como la casa no la ha terminado de pagar todavía, la casa es del banco, aunque esté el título de su propiedad a su nombre. Bien, explicado esto, digo que hay compañías aseguradoras que se fueron al oeste de la Florida porque consideraron que era una costa más inofensiva para los huracanes. ¡Metieron la pata! Los desastres son enormes. Hay gente que ha perdido la casa, negocio, lo que sea. Las pérdidas son multimillonarias. Pero esa gente, al final del papeleo, van a recuperar lo que perdieron porque estaban obligados a tener seguro. Esa es la gran diferencia, que usted, si tiene un negocio o tiene una casa y lo tiene asegurado contra esos desastres naturales, al final la compañía va a decir, ¡ah, cuco la plancha! Con el dolor de mi alma te voy a tener que pagar, pero te tiene que pagar. Claro. La compañía tiene que pagar. Está en la obligación de pagar porque usted firmó un contrato con ellos. Entonces, eso funciona aquí así. ¿Por qué? Bueno, porque esto es capitalismo y es lo mejor que se ha inventado. Porque desde la comunidad primitiva, que yo, por ejemplo, le daba a Mikey un saco de yuca y Mikey me decía, bueno, te voy a hacer los tatuajes feos estos que yo tengo en el brazo. Yo le dije, no, yo no quiero tatuajes, dame la gorra para protegerme del sol. Desde la comunidad primitiva que se inventó eso, hasta ahora el mejor sistema que funciona es este. No es de Estados Unidos, el capitalismo es este. ¿Imperfecciones tiene? Sí, imperfecciones tiene porque el ser humano es imperfecto. Imperfecto. Y hablando de imperfecciones, bueno, ya hablamos de los tatuajes feos que tiene Mikey. El hombre es imperfecto, pero...
Pero ¿por qué siempre la coges con él?
¿Para qué se sentó ahí a sustituir
pero
a Teddy?
Pero déjalo, es un muchacho tan bueno, por favor.
Muchacho. Yo no sé si cuando la comitiva esa fue a Pinar del Río que no paró, era Mikey o era Marrero. Son igualitos los dos. No. Señores, me mandaron, navegando por esas redes magníficas, me mandaron esta frase de Bertrand Russell, que fue, ya murió, un famoso filósofo y escritor de literatura británico, premio Nobel, además, que dijo así, miren qué cosa más interesante, dijo, el león y la pantera son inofensivos, en cambio, las gallinas y los patos son animales altamente peligrosos, decía una lombriz a sus hijos. Se quedó vacío, tipo.
Sí.
Se quedó vacío.
Lo entendieron.
Lo que puede ser malo y peligroso para ti, como una pantera o un león, porque estás en medio de
eso depende, de Carlos III, ¿eh? Depende de cómo lo mires, de la perspectiva, del claro. Miedo, ¿no?
No. Depende del animal que signifique peligro.
De la perspectiva del miedo.
Claro, claro. Para un gusano, una pantera y un león, no, a no ser que te pisen y te entierre la pezuña, y ahí sí también es peligroso para ti. Bien, la música indica que me debo de callar la boca y pasar a otro tema que es. Vamos a ver.
Ay, pero siempre la misma historia, ya cansas.
Estos son 365 vamos. Programas repetidos. Porque las efemérides de hoy yo las dije el año pasado.
No es lo mismo.
Esa es la música del segmento de ciencia y tecnología. Me pasaron un papelito para que leyera esto y no me fuera del carril. Y ahora vamos con nuestro segmento sobre ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Cortés, que nos trae unas interesantes. ¿Por qué pusiste interesantes entre comillas? ¿Sí?
Interesantes
curiosidades.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad, desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio. Si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este descubrimiento: el cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. En la ciudad de York, en el Reino Unido, apareció algo muy interesante, un cerebro, pero no uno cualquiera. También los restos de la cabeza que lo contenía, por supuesto. Lo curioso es que el dueño de este cerebro murió hace más de 2.000 años. Fue decapitado y no se conocen las razones. Su cabeza fue rápidamente enterrada en un suelo rico en arcilla. Y allí permaneció hasta el año 2008, momento en el que investigadores del York Archaeological Trust hallaron el cráneo. Al estudiarlo, apareció la sorpresa. Un trozo de lo que parecía el cerebro del hombre se encontraba en su interior. Un hallazgo muy raro, ya que se trata de uno de los órganos que primero se degrada tras la muerte. Entonces, ¿cómo era posible? Así empezó la historia del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. Los primeros estudios mostraron que se trataba de una cabeza de un hombre de entre 26 y 45 años de edad. Se hallaron evidencias de un golpe en las vértebras del cuello y pruebas de que después fue decapitado. Por su parte, el conocido como cerebro de Hellingstone, por la ciudad donde lo encontraron, presentaba sus característicos pliegues y surcos, algo muy extraño, ya que no se conservaban otros restos que aguantan mejor el paso del tiempo. Nada de piel, carne o cabello. Por el contrario, las grasas y las proteínas del tejido cerebral se unieron entre sí para formar una masa de grandes moléculas complejas. Esto dio lugar a una contracción del cerebro. Se hizo un 80% más pequeño de lo que era cuando estaba vivo. El estudio se publicó en la revista Journal of the Royal Society Interface. Se descubrió que dos proteínas estructurales de las neuronas y los astrocitos estaban más apretadas en este cerebro comparado con otro sujeto que murió recientemente. Hallaron que las proteínas del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro eran más estables que las de los cerebros modernos. Estas proteínas no siguieron el curso normal de degradación. ¿Por qué? Quizás un elemento externo intervino en la descomposición. Se sugiere que no había nada particularmente especial en este órgano, sino que algo en el medio podría haber detenido los procesos químicos que normalmente descompondrían esas proteínas. Probablemente nunca sepamos la causa correcta, pero estas conclusiones podrían ayudar a conocer mejor el desarrollo del envejecimiento cerebral y las enfermedades que afectan a estas proteínas, como el Alzheimer, por ejemplo. Así, una cabeza decapitada hace 2.600 años puede decirnos algo todavía.
Seguimos cuando son las 6:29 con el estado del tiempo acá en Tempranito y de Mañana. En Cuba amanecerá parcialmente nublado en el occidente y centro del país. Será nublando ocasionalmente en la costa norte, donde se esperan escasas lluvias. La nubosidad también será escasa en el resto del territorio nacional. En el final de la mañana estará parcialmente nublado y se espera una alta nubosidad durante la tarde en gran parte del país. Ocurrirán algunos chubascos y aisladas tormentas en el interior y sur de la región oriental y serán aisladas en el resto del archipiélago. Las temperaturas serán inferiores en algunas localidades del interior y la tarde será cálida. Se espera oleaje en el litoral norte, occidental y oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana. Exilda, entusiasmada aquí porque ya casi que se aprende de memoria la cabeza que piensa de Viñolito, que dice que le han puesto más que tres patines.
Yo no he dicho nada.
Sí, me lo dijiste.
Yo no he dicho nada.
Me lo dijiste.
Todo el que conoce este programa y lo ha estado escuchando
ya
desde...
Ya se sabe ese programa.
Desde que comenzamos sabe bien las características de Alfredo Jacomino. Un saludo para el cubano de Finlandia, te respondí.
Ay, mi madre.
Mi respuesta es muy temprano.
Ay, madre.
Con eso te lo digo todo, es muy temprano.
Pero y este hombre, verdad que en Finlandia ya...
Es muy temprano para comenzar con los sarcasmos acá en Tempranito.
¿Qué habrá dicho? Yo no me enteré, bueno, en Finlandia, yo no me enteré.
Muy temprano para eso.
Existe la que tiene la llave de
los
cielos.
Por favor, busca la regadera, ponte a regar tu matica de plátano, que según tú es un bonsai, y bueno, después nos mandas una foto de las manzanas, muy bonita. Ahora, del plátano... Mejor ni hablar, señores. Escriban tempranitomartí@gmail.com si te cogió la censura.
Lo cogió la rueda de la censura.
Te cogió la censura.
Hiciste seña, cubano de Finlandia, pero la caravana no paró. Parece que...
A veces a él hay que... Stop.
Y yo no sé lo que dijo, yo no sé lo que
Stop.
Dijo.
Stop.
Son las 6:32 de la mañana y nos vamos ahora con un boletín de noticias en la voz de Bruno Torres.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. Este lunes se conmemoró en los Estados Unidos el Día de Colón, que corresponde al Día de la Raza Tradicional en la América Latina. En los Estados Unidos es un feriado federal que celebra el descubrimiento de América por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. El presidente Joe Biden, al igual que el año pasado, proclamó esta fecha como el Día de los Pueblos Indígenas, aunque la proclama no convierte al Día de los Pueblos Indígenas en un feriado federal, se debe observar el segundo lunes de octubre coincidiendo con el Día de Colón. Los indígenas estadounidenses y otros grupos rechazan desde hace años la celebración del Día de Colón debido a que pasa por alto las muertes, la destrucción y las enfermedades que trajeron Colón y su tripulación a las Américas. un feriado que reconoce que las culturas que habitaron el continente antes de la llegada de Colón está ganando terreno en los Estados Unidos, con más de 12 estados y muchas ciudades que reconocen la contribución de los pueblos nativos en el segundo lunes de octubre. No obstante, el Día de Colón aún existe con ese nombre en el calendario en gran parte de los Estados Unidos y muchos lo celebran como tal. En las ciudades de Chicago y New York se llevaron a cabo grandes desfiles para recordar esta fecha. Más de un centenar de artistas e intelectuales cubanos de dentro y fuera de la isla rechazaron una declaración de figuras oficialistas que apoya la represión al disenso en Cuba. Al respecto, desde La Habana informa la activista o el activista Manuel Cuesta Morúa.
Un grupo, en este caso, de activistas de dentro también y fuera de Cuba, decidimos firmar y apoyar esta declaración porque cuando menos resultó asombroso, cuando más resultó escandaloso el hecho de que un número también de gente ligada al mundo de las artes, de las letras, de pensamiento, firmara una declaración del lado del gobierno, lo cual es su derecho, pero negando la realidad de la represión en Cuba. Incluso una declaración mal escrita, pero que al mismo tiempo se contradice. Y estaría dando la impresión de que aquellos que se dedican a pintar, a escribir, a pintar, a generar una Cuba simbólica y también de pensamiento, pues estaban del lado específicamente de la represión, incluso legitimando un poco la violencia de Estado, porque ha sido el único que ha llamado a la violencia aquí, ha sido el gobierno, digamos, desde el 2011, poniendo una fecha más cercana, y demostrado también en imágenes y en cómo convocan a jóvenes armados en las calles para reprimir a gente que solo está haciendo uso de su derecho pacíficamente. Por eso, un grupo decidimos apoyar esta declaración, firmarla y al mismo tiempo enviar el mensaje a todos los cubanos, sobre todo al mundo, de que la gente que piensa, piensa bien, piensa en favor de la ciudadanía y piensa también por Cuba.
La activista cubana y una de las manifestantes de la calle Obispo de La Habana, Thais Maylen Franco Benítez, fue puesta en libertad tras estar 9 días en un centro de detención para inmigrantes en los Estados Unidos. Al llegar a la ciudad de Las Vegas y a través de una directa de Facebook publicada por su amiga Gretel Salermo, quien recibió a la activista, Thais Maylen Franco contó lo difícil que fue realizar su travesía por varios países de Centroamérica para poder llegar a los Estados Unidos junto con su hijo.
Es que no tengo palabras, mira, estoy nerviosa.
Mi mamá estaba conectada.
Mami, ya estoy aquí, llega a Las Vegas.
No, tu paquete, un vacío estaba para ti esperándote ahí, así es ridículo.
Dame la bandera, dame la bandera, me encantó.
Sí, nadie se conectaba,
no,
chaval.
No importa, no importa.
Oye, las cosas nosotras.
Intenso todo, todo intenso, todo intenso. Llevo, tú sabes.
Ya dije que eran 9 días sin bañarme.
Sí. Sí. 9 días sin bañarme, tengo los labios quemados, los pies, pero bueno, estoy... Fue en libertad ya. Ahora sí.
Leticia se conectó.
Estoy nerviosa.
Dale, habla con yo, tú sabes hablar.
Ay, Leticia, mi amiga, esa flaca. Leti, mi vida. Tengo los nervios de punta que no sé ni qué decir. Un abrazo, Camilo, Mariela. Señores, acabo de llegar a Las Vegas. Tengo mucho que contarles. Quiero mandarle un mensaje porque yo creo que con esta migración que tienen estas 3 dictaduras de nuestro país, es decir, de Cuba, de Nicaragua y Venezuela, el mérito se lo llevan, señores, los niños. Es increíble a los niños lo valientes que son, es increíble. Al lado de sus padres, ahí, niños pequeñitos, y ellos de verdad que se llevan el mérito.
Abajo la dictadura.
Abajo la dictadura.
La opositora, quien permanecía bajo régimen de prisión domiciliaria y que fuera reconocida como presa de conciencia por la organización Amnistía Internacional, debió dejar en Cuba a sus otros 2 hijos, una niña y un niño, por no contar con los recursos necesarios, según se explica en sus redes sociales. Asimismo, Franco Benítez relató a Radio Martí en los últimos meses fue amenazada con cambiarle la medida cautelar y encarcelarla nuevamente. Y finalmente no le quedó más remedio que emigrar a los Estados Unidos por la frontera sur. La Ley de la Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, permitirá que miles de latinoamericanos puedan solicitar la nacionalidad española sin la condición de haber vivido en España. A través de la nueva legislación, quienes hayan nacido fuera de España y tengan abuelos o padres originariamente españoles, podrán solicitar la nacionalidad. En la mayoría de los casos, los beneficiarios serán descendientes de españoles que huyeron de España a causa de la Guerra Civil. Los expertos calculan que casi 500,000 de españoles decidieron exiliarse, aunque Francia fue el principal país receptor. México, Argentina, Venezuela y Cuba también acogieron a muchos. También podrán solicitarla los hijos nacidos en el exterior de españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes del año 1978 y los hijos mayores de edad de ciudadanos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción. Todavía no se conoce cuándo entrará en vigencia la ley de nietos, pero se espera que se publique en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días. Y hasta aquí el boletín de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y el pasado viernes, en la tertulia de las noticias como son, Amado Gil y José Luis Ramos abordaron, junto a la periodista independiente Miriam Leiva, el tema del panorama agrícola de Pinar del Río luego del paso del huracán Ian, y cómo Félix Duarte Ortega, jefe del Departamento Agroalimentario del partido y miembro del secretariado del Comité Central, se expresó con franqueza inhabitual sobre la extrema escasez de comida en Vuelta Abajo.
Este señor, por su cargo, se pasa la vida visitando cooperativas y lugares donde siempre sus expresiones son las mismas. O sea, que hay que sembrar, que hace falta que producir más, porque eso mismo, que tendremos lo que seamos capaces de producir. Y lo cierto es que a pesar de todas las medidas que han hecho, que además, indudablemente, lo que demuestra es que traban más la situación y que no estimula al campesino, bueno, a pesar de eso, sencillamente, en estos momentos, no solo que Pinar del Río no tenga y no pueda producir, es que el resto del país no tiene producción capaz de poder suministrarle alimentos a Pinar del Río y a los lugares donde Pinar del Río antes enviaba, como La Habana. Entonces, ¿qué es lo que esto te demuestra? Sencillamente que no tiene efecto nada de lo que ellos han estado haciendo en los últimos años, sino al contrario. ¿Por qué? Porque ahora es que ellos se están enterando, yendo de verdad a hablar con los campesinos, que no tienen que decir lo que les dice el presidente de las cooperativas, o no son los seleccionados para que les caiga bien a los dirigentes. Esos que de verdad están diciendo lo que pasa, están demostrando lo que se sabe hace rato, y es que cómo ustedes quieren que produzcan más, que siembran más, si ni siquiera le pagan lo que ya tenían cosechado. O sea, este campesino que está hablando ahí el cable, pues se refirió a los frijoles, pero hay otros que se refieren al arroz y otro puede ser que se refieran al tabaco, y así a cada producción que hay por todo el país. Y después vemos que en la televisión o en las exposiciones que hacen los viceprimeros ministros, los ministros, en fin, porque hay que resolver el problema del impago. Señor, ¿quién lo va a resolver si no son ustedes? ¿Cómo lo van a resolver? En fin, es una situación tremenda, aparte de todo lo que hay, porque la base de todo eso es que hace ya varios años que empezaron a cortar todos los suministros, digamos, por ejemplo, de combustible. Los campesinos le dijeron, no, usen yuntas de bueyes porque no se puede usar tractores, ni siquiera la maquinaria que el mismo Estado le alquilaba, se lo estaba alquilando porque tampoco tienen petróleo, combustible, lo que sea. Entonces, no tienen fertilizantes, le cortaron la... Es increíble que ni el tabaco tuviera fertilizantes y pesticidas. O sea, que es un cultivo priorizado porque es el que está produciendo más... Bueno, produce dólares, divisas. Se supone que ellas tengan que mantener el prestigio ese del mejor tabaco del mundo, como se dice, para precisamente, primero, mantener ese prestigio, pero sobre todo para poder ir ganando dinero. Entonces a esto se va a unir también esto del tabaco, que hasta los semilleros se perdieron, o sea, que tienen que ver qué siembra, que además no es cualquier tabaco el que tiene que sembrar, hay determinados tipos de tabaco. Entonces tienen que ver de dónde sacan esas semillas para empezar a sembrar, y como dijo, bueno, Murillo, que en octubre ellos tenían pensado empezar la siembra en grande. No, no, ahora tienen que ir sembrando poco a poco según tenga. O sea que es toda una cadena que sencillamente es lo que hemos estado diciendo por mucho tiempo aquí. El país puede estar con una hambruna muy próxima porque sencillamente los métodos, los mecanismos que ellos han implantado, todos los cierres que han hecho y la incapacidad que se ve a cada paso que dan, que ellos mismos están ahora se están enterando ahora, después de tantas visitas que se pasan la vida metidos supuestamente por los campos, pero bueno, se ve como van vestidos, bien comidos, y bueno, y seguramente que los campesinos que hablan son los seleccionados para que le digan lo que ellos quieren oír, y muy pocas veces le dan oportunidad a los campesinos que expresen realmente lo que está pasando. Y si ellos mismos no se enteran, pues sencillamente ni siquiera pueden tomar una medida que resuelva eso.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella estuvo conversando el pasado viernes en la tertulia de las noticias como son con nuestros colegas Amado Gil y José Luis Ramos, y estuvieron abordando el tema del panorama agrícola de Pinar del Río luego del paso del huracán Ian. Miriam Leiva, como siempre, puntual en todo lo que comenta, muy, muy clara en todo lo que pone y en todo lo que dice. Y yo recuerdo que el año pasado se hablaron de más de 60 medidas económicas, Alfredo. ¿Tú recuerdas las más de 60 medidas económicas que se dijeron? Si mal no recuerdo, fueron 62 o 63 medidas que era para impulsar la producción agrícola, para impulsar la producción de alimentos en el país. ¿Dónde quedó eso? Solamente se quedó en papeles. Ahí Miriam Leiva estaba hablando de la base de todo. Es que la base de todo sigue siendo el limón o la limonada. Si nos ponemos a ver por lo que está pasando la población de Pinar del Río luego del paso del huracán Ian, devastador. Hay un dato específico que más de 228 familias no tienen a dónde retornar. Muchas de estas familias vivían del campo, de lo que producían. La zafra tabacalera también va en picada totalmente. Recuerdo buscando acá un artículo del año 2021, hecho acá en Radio Televisión Martí, donde los tabacaleros de San Juan y Martínez en el año 2021 se estaban quejando de la falta de insumos, de la falta de fertilizantes, de la falta de combustible para echar para adelante la zafra tabacalera del año 2021. ¿A qué se están enfrentando ahora después de todo esto que está pasando? Es fatal, es devastadora todo lo que ha pasado después del paso del huracán Ian. Estas personas no tienen alimentos. Se dice que el gobierno les está dando alimentos de forma gratis. Estuve viendo también que se les estaba dando carbón vegetal para cocinar ante la falta de fluido eléctrico. Pero la situación es caótica, muy caótica.
Bueno, el tema del huracán no va a ser un tema único y exclusivo. Está de Cuba, por su posición geográfica, está en la ruta del paso de muchos huracanes que se formen lo mismo en el Atlántico que en el Caribe. No es el primero, no es el último, y van a seguir ocurriendo huracanes. Es una cuestión histórica que eso no se lo quita a nadie de Cuba, a Cuba, ni a Cuba ni al Caribe, ni aquí a la Florida tampoco. En fin, todo, hay una zona muy grande que va a seguir a seguir sufriendo eso.
No se pueden mover los territorios.
No se pueden mover los territorios para eso. Nosotros en Cuba no sufrimos grandes terremotos, para eso están otros sitios, y esos otros sitios no tienen huracanes. Ahora, ¿qué es lo que hacen las hormigas? Bueno, las hormigas se preparan durante muchísimos meses y van almacenando, porque cuando llega el tiempo en que no hay alimento, no hay hojas, ellos tienen en la despensa suficiente comida para mantener una colonia viva. Esas son las hormigas. Y le funciona. Entonces, nosotros, aquí en Estados Unidos, hacemos algo parecido a las hormigas. Ponemos paneles antihuracanes, ponemos ventanas de vidrio contra impactos y contra la fuerza del viento, buscamos un generador eléctrico, buscamos comida no perecedera y nos preparamos para cuando va a venir un huracán. De la misma manera, el cubano que vive en la isla tiene el derecho, primero tiene la necesidad de hacerlo, pero después tiene el derecho. Lo que no tiene es la oportunidad. Lamentablemente no tiene la oportunidad. Entonces, si después de 63 años de revolución, tú no le puedes decir al pueblo, hemos aprendido a ser laboriosos como las hormigas, ¿para qué te sirve tu revolución? Si cuando viene un huracán tú no estás preparado porque no tienes generadores eléctricos para que la gente compre el que quiera. No tienes paneles antihuracanes, no tienes vidrios, ventanas de cristales antiimpacto. Eso es lo que existe en el día de hoy en un país desarrollado. Que no lo tienen otros estados de los Estados Unidos porque, dije, sufren de nevadas. Y el que sufre de nevadas allá en el medio de los Estados Unidos, rumbo norte, no le va a pasar un huracán porque no llega allá. Se prepara de otra manera, con calefacción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si después de 63 años tú tienes que llegar vestidito con tu uniforme verde olivo, lleno de fotógrafos y decir vamos a trabajar, vamos a levantarnos, lo que sea, y en la práctica no existe una recuperación eficiente y rápida, porque tienes personas viviendo de otros huracanes pasados en albergues, es que tú no puedes funcionar ni siquiera como una colonia de hormigas. ¿Y de quién es la culpa? De la gente. La culpa no es de la gente. Gracias al sentimiento de familia y a la solidaridad, no internacionalista, esa que hundió al pueblo cubano en muchas miserias, no, a la solidaridad de amigos y al sentimiento de familia, muchas personas que están dentro de la isla pueden subsistir gracias a las remesas en dinero y en cosas materiales como comida y ropa y medicinas y de todo ese tipo de cosas que le manda el cubano que está en el exterior a la familia que está dentro de Cuba, porque el gobierno no ha sido capaz, después de 63 años de titulares vacíos en los medios de prensa, de resolverle esas cosas a los cubanos. Porque si esa gente dijeran, ustedes en Cuba no necesitan a esos gusanos que se van, porque aquí nosotros se lo damos todo, entonces nosotros, la mafia de Miami, somos unos inservibles y unos ingratos. Ah, pero resulta que no somos ni inservibles ni ingratos.
Estoy levantando la mano, ¿sabes por qué? Porque el cubano no quiere un lavado de cara del régimen. Al cubano no le interesa, con la situación que está viviendo ahora, que los dirigentes vayan a levantar una rama en un trabajo voluntario. El cubano quiere que ya se resuelvan todas las necesidades por las que están pasando, desde la miseria de que están viviendo, la falta de corriente, la falta de alimentación. El cubano lo que quiere es eso, que acaben de resolver la situación inoperante que tiene el régimen en la isla. Lo que ha descrito Miriam Leiva ha sido muy claro y muy preciso. El régimen no tiene cómo resolver esa situación, ni a corto ni a largo plazo.
Claro,
eso está ahí, claro, ni a corto ni a largo plazo.
Pero tú ves, por ejemplo, si el ciclón que pasa por Fort Myers hace unos desastres enormes y Cuco la plancha que vive en Fort Myers tiene un amigo en Miami y le dice, oye, aquí me quedé sin esto, sin otro, él coge el carro, maneja un poquitico más hacia acá y encuentra algo inmediato que necesita. La persona que está en Pinar del Río, que necesite algo de inmediato, no puede manejar a Matanzas a buscarlo, porque Matanzas tampoco lo hay, aunque no haya pasado el ciclón. Y esa es la vergüenza que esta gente no puede arreglar.
Es la inoperancia del sistema. No funciona.
Porque no funciona. Porque si funciona, si el socialismo funciona, es capitalismo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Y cuando son las 6:54 de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hoy continúan los momentos sublimes de la postemporada. La segunda ronda de los playoffs, las series divisionales, cuatro emocionantes partidos y todo arranca justamente hoy martes a la 1:00 p.m. Los Phillies de Filadelfia de visita en Atlanta contra los campeones mundiales, los Bravos. Luego a las 3:30 los Marineros de Seattle, que eliminaron a los Azulejos de Toronto en la primera ronda de los playoffs, de visita en Houston contra los Astros. A las 7:30, los Guardianes de Cleveland, que eliminaron a los Tampa Bay Rays, de visita en el Yankee Stadium contra los Bombarderos del Bronx. Y por último, a las 9:30, los Padres de San Diego, que sorprendieron a los Mets de Nueva York 2-1, en un partido que ustedes escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí el domingo por la noche. Bueno, ahora a los Padres tienen que jugar contra el mejor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas en Los Ángeles contra los Dodgers. 111 victorias este año para los Dodgers en la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. Así que cuatro emocionantes partidos de playoff en la segunda ronda de la postemporada en este formato nuevo. Así que las series divisionales comienzan hoy sin Aroldis Chapman. ¿Oyeron bien? El pitcher cubano Aroldis Chapman, descartado o marginado del roster de los Yankees de Nueva York, que jugarán a partir de esta noche en la serie divisional de la Liga Americana contra los Marineros de Seattle. Alegando razones de tipo disciplinario, de acuerdo con las declaraciones del manager Aaron Boone, recogidas por MLB.com, o sea, la página digital oficial del béisbol de las grandes ligas, Aroldis Chapman se perdió un entrenamiento y no tenía una excusa aceptable. En concreto, el equipo lo había programado el viernes para una sesión de prácticas contra sus compañeros de equipo, a la cual nunca asistió y nunca se presentó. Así que decidió irse para su casa en Miami y los Yankees lo han dejado fuera de la postemporada. Pero la verdad es que ya desde la semana pasada habían rumores de que Aroldis Chapman iba a quedar fuera del roster de los Yankees de Nueva York en esta postemporada por su bajo rendimiento en el terreno de juego. El cubano ganó 4 juegos, perdió 4 juegos, con efectividad de 4.46 y solamente 9 rescates para los Yankees, que ganaron 99 partidos en la temporada regular. Así que, de cualquier manera, ya los Yankees estaban pensando dejar a Aroldis Chapman fuera del roster. Y ahora pasamos a la Champions League, damas y caballeros. Además de 4 partidos de postemporada, hoy tenemos 8 partidos de Champions League. ¿Oyeron bien? Todo arranca a las 12:45 hora de Cuba. El Manchester City del español Pep Guardiola con sus 9 puntos contra el Copenhague. El Manchester City con una victoria clasificaría ya desde ahora a los octavos de final. La Juventus de Turín con 3 puntos de visita en Israel contra el Maccabi Haifa. El Chelsea de visita en Italia contra el Milán, ambos tienen 4 puntos. El Borussia Dortmund y 6 unidades reciben al Sevilla, que tiene solamente 1 punto y tiene que ganar este partido. Luego el Leipzig de Alemania contra el Celtic, el Leipzig tiene 3 puntos, el Celtic solo 1. El Salzburgo de Austria con 5 puntos contra el Dinamo Zagreb en Croacia. El Paris Saint-Germain contra el Benfica de Portugal. Ambos tienen 7 puntos y el que gane este partido ya estaría clasificado a los octavos de final de la Champions League. Y por último, hoy a las 3 de la tarde, el Real Madrid de visita en Polonia contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. El partido se está jugando en Varsovia por obvias razones. Si el Real Madrid logra ganar este juego, estaría ya en los octavos de final de la Champions League, pase lo que pase en los próximos dos encuentros. Así que además de cuatro emocionantes partidos en el béisbol de las grandes ligas, hay 8 juegos en la Champions League y mañana miércoles otros 8 partidazos. Oigan esto, el Barcelona, que solamente tiene 3 puntos, en casa contra el Inter de Milán, que tiene 6. El Barça se ve obligado a ganar ese partido porque está de tercero en el grupo. El Bayern de Múnich está de primero con 9. El Inter de Milán en el segundo lugar con 6. El Barcelona tiene solamente 3 puntos y solamente 2 de los 4 en el grupo avanzan a los octavos de final de la Champions. El Napoli de Italia, en el estadio Diego Armando Maradona, el Napoli con 9 puntos recibe al varias veces ex campeón europeo Ajax Ámsterdam, en un partido que el Ajax tiene que ganar, pues solamente tiene 3 unidades. Y el Club Brujas con 9 puntos en la capital española contra el Atlético de Madrid, que solamente tiene 3. En otros encuentros, el Liverpool juega contra el Rangers, con una victoria estaría cerca de la clasificación, el Olympique Marsella contra el Sporting Lisboa en Portugal y el Eintracht Frankfurt contra el Tottenham Hotspurs, también a las 3 de la tarde. Ambos equipos tienen 4 puntos y ambos equipos se ven obligados a ganar. El Victoria Pilsen, prácticamente ya eliminado, recibe en Praga al Bayern de Múnich de Alemania. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:01 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana, hoy martes 11 de octubre de 2022. Gracias a todos los que están en sintonía. Y siempre le decimos muchas felicidades a los que están de cumpleaños hoy. Recuerden, el consejo siempre de corazón es no disparen un chícharo. Usted está de cumpleaños, que trabaje otro.
¿Y, ay, y la ya cola?
Que la haga otro o que la haga otra. Y si es una mujer, que la haga otro.
Los consejos de Jacomino, sí, no sí, se los sí pierda.
El que está de cumpleaños no pincha.
Él tiene
no
un libro además de consejos. Eso puede está, puede buscarlo. Puede
página
buscarlo.
37, el primer tomo de, sí, sí, de una licenciatura en tristología y disgustología femenina. Eso está ahí en el libro.
Señores, un saludo, como bien dijo Alfredo, para todos los que están en la sintonía. Les voy a recordar el correo donde pueden escribir y contarnos cualquier cosa, cualquier chismecito, cómo están, qué está pasando en su territorio donde viven, cómo está la situación de ustedes, todo lo que ustedes quieran escribir, pueden hacerlo a tempranitomarti@gmail.com. Jaco tiene un teléfono. El ¿qué es de él?
El teléfono mío es el 78. No,
no, no, no, no, no, no,
no, no, no.
El de aquí, el de aquí.
305-437-7118. 305-437-7118. Ahí está Jaimito Almiral. Hijo, deja de mirar el teléfono. No van a llamar ahora mismo. A lo mejor no va a existir esa coincidencia. Pero bueno, si tú quieres mirarlo, ahí.
Esto es como un niño chiquito al que tú le dices no digas, no hagas, él dice y hace.
Claro, claro. Nada más que los niños y los borrachos dicen la verdad. Y yo no puedo entrar borracho a la emisora porque me botan. Entonces, ¿qué hago? Me comporto como un niño.
En fin.
Son las 7:03 de la mañana. Tiempo de noticias con nuestro niño de las noticias, el eterno niño. montan velocípedo todavía, porque Bruno toca cuando hace ejercicio, montan velocípedo. Hay gente que monta en bicicleta estática, no, Bruno monta velocípedo.
Sí, 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 pero me siento muy afectado, muy sentido, porque otro día que no me felicitan.
¡Ah!
Pero Bruno, mira, mejor grabamos un promito con la felicitación para ti y lo ponemos cuando tú vayas a presentar la noticia. Mira.
Claro, todos los días. Porque si no dejo de cumplir años.
Bueno,
no,
entonces vamos a hacer un promo, Jaco, y lo felicitamos todos los días.
No, es que si Bruno va a cumplir los no cumpleaños, oye, desayuna dinosaurio.
Bueno. El promo va. Vamos a grabar algo para felicitarlo todos los días, para que no se nos olvide.
Así me gusta, así me gusta. Bueno, pues hacemos algo más serio. Las informaciones en Tempranito y de Mañana. Una nueva y masiva demostración de inconformidad tuvo lugar este sábado en Jagüey Grande, Matanzas. Yolanda Huerga informa.
Cientos de ciudadanos se manifestaron este sábado en el parque principal frente a la Asamblea Municipal del Poder Popular de Jagüey Grande en Matanzas.
Sí, en la calle Mora, casi el pueblo entero.
Confirmó a Radio Televisión Martí, Miss Larris Alcina Domínguez, residente del poblado matancero, quien, sin embargo, no supo lo que pedían los manifestantes.
Se calentó el gobierno, se calentó todo el tapiz. Miren cómo está el parque Jagüey Grande frente a la sede del gobierno.
Pidiendo respuesta, no más muelas.
Se oye en una de las grabaciones divulgadas por las redes sociales. Grita una multitud mientras tocan calderos en medio de la oscura noche. Al parecer, la protesta estuvo dirigida a exigir a las autoridades una solución a la crisis de los constantes y prolongados apagones y a criticar la gestión gubernamental en la localidad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A pesar de que la seguridad del Estado detuvo a una decena de integrantes del movimiento femenino Damas de Blanco y varios activistas que las acompañaban en sus actividades cívicas el domingo, dos decenas de ellas pudieron asistir a misa en diversas provincias de la isla. Desde La Habana, su dirigente Berta Soler ofreció un resumen de los hechos ocurridos a Radio Televisión Martí.
Domingo 9 de octubre de 2022. 26 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra Damas de Blanco y activistas de derechos humanos que nos acompañan o hacen la tentativa de acompañarnos a poder participar en misa para orar por la libertad de todos los presos políticos sin exclusión. En La Habana pudieron participar en misa 5 Damas de Blanco. En Matanza, 11 Damas de Blanco pudieron participar en misa en diferentes iglesias. Santiago de Cuba, 2 Damas de Blanco pudieron participar en misa y en Santa Clara, 2 Damas de Blanco. Quiere decir que 20 Damas de Blanco hasta el momento se han reportado que han podido participar en misa en La Habana, Matanza, Santa Clara y Santiago de Cuba en total. También quiero decirles que fueron detenidas. En La Habana, 2 Damas de Blanco fueron detenidas, una multada con 30 pesos moneda nacional por desorden público. Y la otra Dama de Blanco fue detenida por más de una hora dentro de un carro patrulla. En Matanza fueron detenidas 10 Damas de Blanco y una de ellas fue multada con 150 pesos moneda nacional. También 2 expresos políticos acompañaron a las Damas de Blanco el domingo 9 en Matanza, Armando Abascal, el padre de la presa política y Dama de Blanco, Cici Abascal Zamora, y Ángel Moya Costa me acompañó al salir de la sede nacional y fue detenido también y multado con 150 pesos moneda nacional.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió el domingo a 58 cubanos. La institución agrega que sus cuadrillas patrullan y detienen la migración ilegal hacia el territorio de los Estados Unidos y sugieren que los migrantes no arriesguen la vida en el mar. Cuba sumó en septiembre 36 nuevos presos políticos, lo que eleva la cifra a un total de 1.026, según el informe de la organización Prisoners Defenders. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
La lista de prisioneros políticos de septiembre incluye a los detenidos por las recientes protestas populares, informó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
La lista de los 1026 contiene más de 20 manifestantes de este 30 de septiembre apresados en diversas partes del país, fundamentalmente La Habana. Muchos de los que están siendo procesados lo serán mediante atestado directo, un procedimiento falto de derechos que se asemeja a un proceso policial sumario en 3 días, donde la condena está predefinida y no hay posibilidad alguna de defensa.
El informe mensual denuncia que 34 menores de edad aún cumplen sentencia o están siendo procesados penalmente. La organización recuerda que la cifra no incluye a otros muchos niños que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas.
En la actualidad, 181 manifestantes del 11J han sido acusados de sedición, de los cuales ya 171 habrían sido sentenciados con más de 10 años de prisión como promedio.
Según la lista de Prisoners Defenders, 181 manifestantes han sido acusados de sedición y 739 han sido sentenciados con penas de hasta 30 años. También hay 17 que cargan con la pena de 30 años de prisión o cadena perpetua. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El huracán Julia continúa con su paso luego de causar daño en territorio de Nicaragua y alertar a El Salvador. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Julia salió del territorio nicaragüense anoche, dejando más de 800 viviendas anegadas y más de 13.000 personas evacuadas a los litorales del Caribe Norte y el Caribe Sur, según información del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Julia tocó suelo nicaragüense como huracán categoría 1 y aunque tras su paso por el país se degradó a tormenta tropical, el gobierno preparó 600 albergues y 818 casas solidarias, las que se atendieron a familias que se encontraban en alto riesgo. La información oficial presentada por la vicepresidenta Rosario Murillo, también detalla el desborde de quebradas y ríos e inundaciones de calles, caídas de muro y casas y otros incidentes que hasta el domingo por la tarde no habían cobrado la vida de ningún ciudadano.
Lo digo hasta el momento y lo digo invocando que se mantenga así, invocando a Dios para que se mantenga así. No tenemos fallecido. Luego de salir de nuestro país, las lluvias van a seguir.
Guillermo González, director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, presentó un informe preliminar sobre el impacto de la tormenta tropical Julia en Nicaragua.
Se reportan más de 800 viviendas anegadas, una buena cantidad de casas con daños parciales. Recordemos que el huracán entró con vientos de casi 140 kilómetros por hora.
Sala de redacción, Voz de América.
La Policía Nacional Civil de Guatemala indicó en Facebook que capturó a 5 presuntos coyotes que trasladaban a 54 extranjeros, entre ellos cubanos. Además, se procedió a la consignación de 6 vehículos que fueron utilizados para trasladar a los ciudadanos de los diferentes países, indica la publicación. Entre los detenidos había 36 cubanos, 2 hindúes, 9 de Sri Lanka, 2 ecuatorianos y 1 de la República Dominicana. Indicó la policía que los migrantes recibieron asistencia y fueron puestos a disposición del juzgado para resolver su situación legal. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 12 minutos de la mañana de hoy, martes 11 de octubre de 2022. Exilda, ¿qué tú pensabas? Mira, la pausa de teatro y todo.
Sí.
Me parezco Amado Gil. ¿Qué tú pensabas? Mira que te gusta el chucho. Mira que te gusta el chucho. ¿Qué tú pensabas? Que hoy un día como hoy, 11 de octubre, no habían efemérides, cosas interesantes, importantes que habían pasado, hace tiempo atrás, Mikey. ¿Qué tú pensabas? Bueno, un día como hoy del año 1138. Yo, eso es nada más que, vaya, yo creo que era el único que se acuerda es Bruno. 1138.
En Alepo y Gansag, en Siria, se registró un terremoto de 8,5 grados en la escala de Richter. Richter no había nacido, pero creo yo que no había nacido, pero bueno. Yo no sé cómo se la arreglan para ponerle la escala a uno que no había sido un terremoto. Vamos a dejarla.
Después lo analizan.
Dejó un saldo de 230 mil muertos, señores. De espanto. Ah, tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días.
José Pérez, ¿cómo andas?
Hombre.
Buenos días, José.
José, ¿cómo estás?
Yo bien, gracias.
¿Por dónde anda? Primera pregunta, por Eckhart,
estoy
Indiana.
Estoy en Nashville, Tennessee, camino a Miami.
Esa no era la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo está tu esposa, José?
Ahí viene al lado mío en otro carro manejando.
¿No es verdad que esa es la primera pregunta? Esa es la primera pregunta. Después, ¿dónde está José?
Sí, ella siempre ahí al lado mío, adelante, atrás, pero siempre juntos, gracias.
Qué bien, junticos, haciendo vida.
Sí, vamos para Miami, nosotros tenemos una casa ahí en Port St. Lucie y vamos para allá ahora a pasar unos días.
Ah, qué bueno. Para los amigos que nos sintonizan en Cuba, Tennessee está, ¿a cuántas horas de aquí de Miami? Como 11, 12,
15 horas de camino.
15 horas. O sea, usted sale de la Florida y hacia el norte tiene los estados de Georgia y Alabama. Tennessee está encima de Alabama. Que, por cierto, aquí hay mucha gente que dice, ¡ay, me voy de vacaciones a Tennessee! Y alquilan unas cabañas en Nashville o en otros sitios de Tennessee. José, nunca he ido a una cabaña de esa. No me llama la atención subirme a una cabaña que está en la punta de una loma manejando por barrancos que no tienen cercas, que tienes que ir a tu propio riesgo.
¿Pero
no me
dónde
da
está
ningún...
tu espíritu aventurero?
No, a nivel del mar.
Te estás oyendo, José. No tiene nada de aventurero, sí. Nada.
No.
Nada. De campista. No le gusta el campismo.
Sí, viejo, pero no subir a la cúspide ahí de una loma. Una señora montaña manejando. Tienes que llevar un carro que sea 4x4. Tengo un amigo que fue y días antes se había despeñado una guagua y eso es kilómetros y kilómetros hacia abajo. Obviamente esa gente no hicieron el cuento. Yo no quiero ir a vacacionar a un lugar donde corra peligro, que además, si yo voy manejando, tengo la vida de los demás y la mía en mis manos. Y si otro va manejando y falla, no, a mí pues, eso me da miedo.
¿Es de riesgo?
La vida es de riesgo, ¿verdad?
Más que miedo, me da ñao.
La vida
bueno,
es de riesgo.
Yo no he estado en las cabañas, pero mi hija con el esposo sí estuvo y está muy buena, está muy bonita, hay mucho paisaje y la atención es maravillosa, una atención vaya como lo una atención maravillosa como los hoteles 5 estrellas de Cuba.
No, por favor, no, la referencia no, sino nadie,
agua caliente.
Nadie va a ir, José, por favor, no, esa referencia no.
Y hay osos, hay
no,
osos.
Nada que ver con los hoteles de
nada
Cuba.
Nada que ver.
Vaya, extraordinaria.
José, dice Mikey, nuestro técnico, que está por Teudi, que si hay osos.
Sí, oso, lobo y de todo hay aquí. Y ahora veníamos en camino y vimos un zorro muerto en la carretera.
Ah, pobrecito.
Sí, los carros matan a muchos animales en esta área. Pero sí hay osos. Yo he visto osos muertos acá en la carretera. O sobre todo los osos negros, medianos. Los cachorros bajan mucho hacia la zona, hacia las planicies. Y entonces son atropellados por los carros. Claro que hay de todo esto aquí.
Claro. Lo que he escuchado es que, por ejemplo, las personas que están en esas cabañas allá arriba... que no dejen comida afuera, porque vienen los osos y tú te levantas por la mañana, ¡ah, qué vida más sana, qué aire más puro! Y te encuentras un oso delante de ti que está merodeando los latones de basura.
Sí, el oso, no, eso sí, no se puede dejar ningún resto de comida afuera porque eso va a traer la venida de animales, entonces sí se convierte un poco peligroso. Pero bueno, se pasa bien, en estos lugares se pasa muy bien, es muy bonito y la gente se divierte sobre todo se pesca mucho ahí en la cascada que hay como unos lagos entre las montañas, la gente pesca mucho y y se pasa bien.
Bueno, dice Mikey que sí, él ha ido ahí y siempre se ha tropezado con un oso. Bueno, es un osito de peluche que lleva para dormir acurrucado con él, así que nada, ese es el gusto de la gente.
Bueno,
dime, José, dime, ahora en serio, hablando en serio.
No, la situación de Cuba está cada día de peor en peor y bueno, el otro día estábamos diciendo cómo un pueblo puede aguantar tanto por 62 años, pero ya mi pueblo despertó y seguimos adelante. Esperamos que un día sea libre, que la gente siga avanzando hacia la libertad. El camino a la libertad es duro, penoso, pero vale la pena. Créanme que vale la pena seguir luchando por la libertad, seguir exigiendo su derecho y poco a poco, como dice Willy Chireno, ya viene llegando. Patria y vida para mi pueblo, que Dios me los bendiga y les deseo lo mejor. Espero que antes que yo muera, porque ya los años van pasando, pueda ver yo a mi Cuba libre. Así que
así lo queremos todos.
Así esperamos todos.
José, un abrazo para ti y para tu esposa y gracias siempre por ser un fiel oyente de Tempranito y de Mañana. Son las 7 y 19 minutos de la mañana
yo no voy a hablar, no.
Esa música se volvió, esa música era...
Deportes.
Hoy en el programa de Deportes con los Grandes, el Eterno, el Egregio, el que se retira pero no se retira, el que se va pero no se va, el que no está pero se queda, Edenio Navas, nos trae una entrevista aquí con un nadador, no, con un boxeador. Vamos a escuchar.
Mis amigos, un grupo grandísimo de prospectos del boxeo cubano se encuentran combatiendo a nivel profesional en Dubái, los Emiratos Árabes Unidos. Una ciudad básicamente con muchos rascacielos, tremendo desarrollo y una pequeña comunidad cubana ahí en Dubái. Nosotros los cubanos estamos en cualquier parte del mundo y Dubái realmente no es la excepción. Hay, bueno, varios peleadores cubanos están tratando poco a poco de abrirse paso en el boxeo profesional y uno de ellos es el muchachito de 23 años, Dayan González. Así que buenos días, Dayan. Bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenas tardes, Edemio. Gracias por compartir conmigo este tiempo y, bueno, compartir con ustedes parte de mi vida.
Muchas gracias, muy amable de tu parte, porque desde que de un primer momento que nos pusimos en contacto, después de tu pelea, por supuesto, porque lograste una victoria muy importante recientemente en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Para mí, Dayan González, en un futuro no muy lejano, por ese gran talento y la juventud, creo que va a tener la posibilidad de ir por una corona mundial. Y si tiene esa suerte, yo creo que sí, va a ser campeón mundial. Dayan González, ¿dónde naciste en Cubita la Bella?
En La Habana.
¿En La Habana? ¿En qué parte de La Habana? ¿La capital?
Sí, en la capital.
¿En qué municipio?
En Cotorro.
Me imagino que como todo niño, Dayan, ahí en el Cotorro jugabas de todo, hasta parchí, como decimos, ¿no?
Sí, sí, jugábamos de todo, digamos, para entretenernos.
Sí, sí. ¿Qué deportes te gustaban?
Siempre era un muchacho muy...
intranquilo.
Muy activo.
Muy activo.
Todas las cosas... el fútbol, la pelota.
Sí.
¿Qué te
gustaba
no,
más?
Me gustaba jugarla, no me gustaba verla.
¿Qué más te gustaba?
Me gustaba la pelota, el fútbol, pero aunque me gustaba jugarla, ¿me entiendes? Por la adrenalina y de eso no la veía. Pero siempre estuve también en el deporte, en el bolseo, que siempre desde chiquito estuve muy enfocado en eso, desde los 8 años.
Bueno, desde los 8 años, me imagino que en esa época, estamos hablando hace unos 12 o 13 años atrás, ¿no? Ya Cuba había tenido un grupo grandísimo de campeones olímpicos y mundiales. En esa época eras un niño, ¿qué recuerda? ¿Qué boxeador te llamaba la atención dentro del equipo Cuba o a nivel internacional?
En esa época ya estaban ya los boxeadores cubanos en un buen auge en el profesional, que estaba Ribondeado, estaba Gamboa,
Solís,
estaba Lara, estaban muchos boxeadores cubanos.
¿Y allá en Cuba, qué boxeador te llamaba la atención o cuáles? ¿Eran varios?
La Mateo como tal, los jugadores que me mandan siempre la atención era Robeysi, que desde tan pequeño que es un chamaco y ya está ya bien afilado y está en las grandes y tuvo buenos resultados y ahora se pasó para profesional y está teniendo buenos resultados también y como tal en estos tiempos ahora Andy Cruz,
Sí.
que es uno de los mejores en el amateur y bueno,
Sí.
esperamos a que regrese pronto también al profesional y tenga sus resultados igual.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Seguimos con el estado del tiempo acá en Tempranito y de mañana. Y en Cuba amaneció parcialmente nublado en el occidente y centro del país. Se irá nublando ocasionalmente en la costa norte, donde se esperan escasas lluvias. La nubosidad será escasa en el resto del territorio nacional. En el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y se espera una alta nubosidad durante la tarde en gran parte del país. Van a ocurrir algunos chubascos y aisladas tormentas en el interior y sur de la región oriental. Van a ser aisladas en el resto del archipiélago. Las temperaturas serán inferiores en algunas localidades del interior y la tarde será cálida. Se espera oleaje en el litoral norte occidental y oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Gracias por la sintonía, de Radio Martí, escuchando Tempranito y de mañana.
Jaco, vamos a saludar a estos oyentes que nos están escribiendo. Escribió Leonardo primero, me está preguntando algo y ahora mismo le voy a responder. Dame solo unos minuticos. Está por ahí Marioli, que dice que está muy bien, que no escribe constantemente, pero que nos escucha y está comentando acerca de la difícil situación que están pasando los cubanos por estos días. Dice: un beso grande para todos ustedes y muchísimas bendiciones. Igual para ti, Marioli.
Claro que sí. Claro que sí.
Muchos besos, abrazos y que estés bien.
Claro que sí. A todos los que nos escriben, señores, muchísimas gracias. A todos los que nos sintonizan, qué bueno. Y a los que nos sintonizan, pero no nos pueden escribir por la razón que sea, no importa. Llegue desde aquí, desde el municipio cabecera de Miami, un abrazo efusivo para todos ustedes. Y un deseo que expresé hace muchos años cuando hacía el programa El Revoltillo, que venía después de un segmentico de unas mujeres ahí que hacían un segmentico ahí que le gustaba mucho el Dejano Yaciel, segmentico ese de las mujeres.
No hables de ese segmentico, que según tú, el ingeniero de sonido era Mike Vázquez. Mike,
defiende. Sí, él iba calentando motores y después venía.
No, él era feliz con todas esas mujeres, ¿verdad?
Bueno, en aquella época.
Y venías para acá entonces a sufrir.
Exacto.
Yo sé.
El sobrino. expresé que ojalá algún día pudiéramos hacer un programa de esto en una tarima en el medio de del malecón habanero, o de un parque en Matanzas, o en Santiago, o en Batabanó, o donde sea.
Y nosotras íbamos en una guaguita. Tú no ibas en esa.
Un filón 5.
No ibas en esa guaguita.
Y que alguien del público saltara y dijera: yo soy fulano, yo soy mengano, y decirle: sube. Y que se siente con nosotros y comparta micrófonos. Y nada, uno sueña y sueña cosas lindas, y eso es una de las cosas que soñamos nosotros.
Eso es bueno. Siempre pensar que hay un futuro mejor que el que está viviendo Cuba ahora mismo.
Si crees en el que hay un más allá, entonces a lo mejor hay menos aquí. También eso es otra cosa. Bueno, son las 7:30 y ahora sí, son las 7:33 de la mañana y nos vamos a un boletín de noticias con Bruno Tocars.
Efectivamente, boletín número 3 en tempranito y de mañana. El 10 de octubre es una fecha que marcó la identidad nacional de Cuba. Así se expresó el activista cubano radicado en Miami, Omar López Montenegro, presidente del Centro Latinoamericano de la No Violencia, al reflexionar sobre este aniversario del grito de Yara y las actuales protestas en Cuba.
Hoy vivimos un día extremadamente significativo para la nación cubana, el 10 de octubre, lo que marcó la identidad nacional, el inicio de las luchas de independencia contra el dominio español. Esto tiene un significado muy especial en estos momentos, donde el pueblo cubano evidentemente está retomando este espíritu por vías no violentas, como corresponde a estos tiempos postmodernos, pero a la misma vez una recuperación de la identidad nacional que la dictadura le ha querido arrebatar al pueblo cubano. Esos hombres, mujeres, niños, jóvenes de todas las edades que están en las calles hoy en día manifestándose, están protagonizando una gesta similar a la del 10 de octubre, con las herramientas del mundo moderno, pero con el mismo espíritu de recuperar la soberanía nacional, que es en definitiva la voluntad del pueblo por encima de cualquier ideología.
Las Naciones Unidas continúa con sus esfuerzos para ayudar a la población de Cuba afectada tras el paso del huracán Ian por la provincia de Pinar del Río. Desde la sede de la ONU informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Según la Secretaría de Naciones Unidas, prosigue la labor humanitaria en Cuba de Naciones Unidas y de organizaciones adscritas a la ONU en apoyo a los esfuerzos de las autoridades cubanas. Esto en particular luego de los estragos del huracán Ian. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría.
The UN emergency efforts to boost authorities' response to Hurricane Ian is moving ahead.
En Cuba prosiguen los esfuerzos de emergencia de Naciones Unidas para apoyar la respuesta de las autoridades al huracán Ian, y esto a través de nuestra residente coordinadora Consuelo Vidal Bruce y con el apoyo técnico de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA.
A combination of emergency funds from UN entities and our pre-positioned items are available to authorities totaling $6.8 million.
Una combinación de fondos de emergencia de entidades de la ONU y nuestros artículos ya sobre el terreno se encuentran disponibles para las autoridades por la suma total de $6,800,000. El Programa Mundial de Alimentos distribuye 2,000 toneladas de alimento en las áreas más afectadas que cubren las necesidades básicas de nutrición para 500,000 de personas por 2 meses, ayuda que se enfoca sobre los más vulnerables.
For their part, the UN Development Program, the UN Children's Fund have provided hygiene kits, water storage containers, tarpaulins.
Por su parte, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, han suministrado equipos de higiene, contenedores para el almacenamiento de agua y carpas,
which are already benefiting thousands of impacted families in the hardest hit areas of the Pinar del Río province,
que ya benefician a miles de familias impactadas en las áreas más duramente golpeadas en la provincia de Pinar del Río. Hasta ahí la declaración del vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Por lo menos 22 personas murieron y 52 más se encuentran desaparecidas debido a las fuertes lluvias que han provocado un deslave en las Tejerías, en el estado venezolano de Aragua, según informaron las autoridades. La vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó el lugar e informó de que se ha declarado zona de tragedia y se decretaron 3 días de duelo por esas muertes. El incidente tuvo lugar en el sector El Béisbol, donde se desbordaron 5 quebradas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, propuso el envío urgente de una Fuerza Armada Internacional especializada a Haití para enfrentar la creciente inseguridad y la profunda crisis humanitaria que sufre la nación caribeña. Gutiérrez respondió de esta forma a un llamado de ayuda del gobierno de Haití que el viernes autorizó al primer ministro Ariel Henry a solicitar la fuerza internacional en un momento en que las pandillas y los manifestantes mantienen paralizado al país. Las pandillas fuertemente armadas controlan partes de la capital, Puerto Príncipe, y tienen bloqueado el acceso a la principal terminal de combustible desde mediados de septiembre. La crisis humanitaria afecta el servicio eléctrico, el agua potable, la recolección de basura y el funcionamiento de los hospitales. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y el pasado viernes, en la tertulia de las noticias como son, Amado Gil y José Luis Ramos abordaron, junto a la periodista independiente Miriam Leiva, el tema del panorama agrícola de Pinar del Río luego del paso del huracán Ian, y cómo Félix Duarte Ortega, jefe del Departamento Agroalimentario del partido y miembro del secretariado del Comité Central, se expresó con franqueza inhabitual sobre la extrema escasez de comida en Vuelta Abajo.
Este señor, por su cargo, se pasa la vida visitando cooperativas y lugares donde siempre sus expresiones son las mismas. O sea, que hay que sembrar, que hace falta que producir más, porque eso mismo, que tendremos lo que seamos capaces de producir. Y lo cierto es que a pesar de todas las medidas que han hecho, que además, indudablemente, lo que demuestra es que traban más la situación y que no estimulan al campesino, bueno, a pesar de eso, sencillamente, en estos momentos, no solo que Pinar del Río no tenga y no pueda producir, es que el resto del país no tiene producción capaz de poder suministrarle alimentos a Pinar del Río y a los lugares donde Pinar del Río antes enviaba, como La Habana. Entonces, ¿qué es lo que esto te demuestra? Sencillamente que no tiene efecto nada de lo que ellos han estado haciendo en los últimos años, sino al contrario. ¿Por qué? Porque ahora es que ellos se están enterando, yendo de verdad a hablar con los campesinos, que no tienen que decir lo que les dice el presidente de las cooperativas, o no son los seleccionados para que les caiga bien a los dirigentes. Esos que de verdad están diciendo lo que pasa, están demostrando lo que se sabe hace rato, y es que como ustedes quieren que produzcan más, que siembran más, si ni siquiera le pagan lo que ya tenían cosechado. O sea, este campesino que está hablando ahí el cable, pues se refirió a los frijoles, pero hay otros que se refieren al arroz, y otros puede ser que se refieran al tabaco, y así a cada producción que hay por todo el país. Y después vemos que en la televisión o en las exposiciones que hacen los viceprimeros ministros, los ministros, en fin, porque hay que resolver el problema del impago. Señor, ¿quién lo va a resolver si no son ustedes? ¿Cómo lo van a resolver? En fin, es una situación tremenda, aparte de todo lo que hay, porque la base de todo eso es que hace ya varios años que empezaron a cortar todos los suministros, digamos, por ejemplo, de combustible. Los campesinos le dijeron, no, usen yuntas de bueyes porque no se puede usar tractores, ni siquiera la maquinaria que el mismo Estado le alquilaba, se lo estaba alquilando porque tampoco tienen petróleo, combustible, lo que sea. Entonces, no tienen fertilizante, le cortaron la... Es increíble que ni el tabaco tuviera fertilizantes y pesticidas. O sea, que es un cultivo priorizado porque es el que está produciendo más... Bueno, produce dólares, divisas. Se supone que ellas tengan que mantener el prestigio ese del mejor tabaco del mundo, como se dice, para precisamente, primero, mantener ese prestigio, pero sobre todo para poder ir ganando dinero. Entonces a esto se va a unir también esto del tabaco, que hasta los semilleros se perdieron, o sea, que tienen que ver qué siembran, que además no es cualquier tabaco el que tiene que sembrar, hay determinados tipos de tabaco. Entonces, tienen que ver de dónde sacan esas semillas para empezar a sembrar. Y, y como dijo, bueno, este Murillo, que en octubre ellos tenían pensado empezar la siembra en grande. No, no, ahora tienen que ir sembrando poco a poco según tenga. O sea que es toda una cadena que sencillamente es lo que hemos estado diciendo por mucho tiempo aquí. El país puede estar con una hambruna muy próxima porque sencillamente los métodos, los mecanismos que ellos han implantado, todos los cierres que han hecho y la incapacidad que se ve a cada paso que se que dan, que ellos mismos están ahora se están enterando ahora después de tantas visitas que se pasan la vida metidos supuestamente por los campos, pero bueno, se ve como van vestidos, bien comidos y bueno, y seguramente que los campesinos que hablan son los seleccionados para que le digan lo que ellos quieren oír, y muy pocas veces le dan oportunidad a los campesinos que expresen realmente lo que está pasando. Y si ellos mismos no se enteran, pues sencillamente ni siquiera pueden tomar una medida que resuelva eso.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella estuvo conversando el pasado viernes en la tertulia de las noticias Como Son con nuestros colegas Amado Gil y José Luis Ramos, y estuvieron abordando el tema del panorama agrícola de Pinar del Río luego del paso del huracán Ian. Miriam Leiva, como siempre, puntual. Puntual en todo lo que comenta, muy, muy clara en todo lo que pone y en todo lo que dice. Y yo recuerdo que el año pasado se hablaron de más de 60 medidas económicas, Alfredo. Alfredo, ¿tú recuerdas las más de 60 medidas económicas que se dijeron? Si mal no recuerdo, fueron 62 o 63 medidas que era para impulsar la producción agrícola, para impulsar la producción de alimentos en el país. ¿Dónde quedó eso? Solamente se quedó en papeles. Ahí Miriam Leiva estaba hablando de la base de todo. Es que la base de todo sigue siendo el limón o la limonada. Si nos ponemos a ver por lo que está pasando la población de Pinar del Río luego del paso del huracán Ian, devastador. Hay un dato específico que más de 228 familias no tienen a dónde retornar. Muchas de estas familias vivían del campo, de lo que producían. La zafra tabacalera también va en picada totalmente. Recuerdo buscando acá un artículo del año 2021, hecho acá en Radio Televisión Martí, donde los tabacaleros de San Juan y Martínez en el año 2021 se estaban quejando de la falta de insumos, de la falta de fertilizantes, de la falta de combustible para echar para adelante la zafra tabacalera del año 2021. ¿A qué se están enfrentando ahora después de todo esto que está pasando? Es fatal, es devastadora todo lo que ha pasado después del paso del huracán Ian. Estas personas no tienen alimentos. Se dice que el gobierno les está dando alimentos de forma gratis. Estuve viendo también que se les estaba dando carbón vegetal para cocinar ante la falta de fluido eléctrico. Pero la situación es caótica, muy caótica.
Bueno. El tema del huracán no va a ser un tema único y exclusivo. Está Cuba, por su posición geográfica, está en la ruta del paso de muchos huracanes que se formen lo mismo en el Atlántico que en el Caribe. No es el primero, no es el último, y van a seguir ocurriendo huracanes. Es una cuestión histórica, que eso no se lo quita a nadie de Cuba, a Cuba, ni a Cuba ni al Caribe, ni aquí a la Florida tampoco. En fin, todo, hay una zona muy grande que va a seguir, es que a seguir sufriendo eso.
No se pueden mover los territorios.
No se pueden mover los territorios para eso. Nosotros en Cuba no sufrimos grandes terremotos, para eso están otros sitios, y esos otros sitios no tienen huracanes. Ahora, ¿qué es lo que hacen las hormigas? Bueno, las hormigas se preparan durante muchísimos meses y van almacenando, porque cuando llega el tiempo en que no hay alimento, no hay hojas, ellos tienen en la despensa suficiente comida para mantener una colonia viva. Esas son las hormigas. Y le funciona. Entonces, nosotros, aquí en Estados Unidos, hacemos algo parecido a las hormigas. Ponemos paneles antihuracanes, ponemos ventanas de vidrio contra impactos y contra la fuerza del viento, buscamos un generador eléctrico, buscamos comida no perecedera y nos preparamos para cuando va a venir un huracán. De la misma manera, el cubano que vive en la isla tiene el derecho, primero tiene la necesidad de hacerlo, pero después tiene el derecho. Lo que no tiene es la oportunidad. Lamentablemente no tiene la oportunidad. Entonces, si después de 63 años de revolución, tú no le puedes decir al pueblo, hemos aprendido a ser laboriosos como las hormigas, ¿para qué te sirve tu revolución? Si cuando viene un huracán tú no estás preparado porque no tienes generadores eléctricos para que la gente compre el que quiera. No tienes paneles antihuracanes, no tienes vidrios, ventanas de cristales antiimpacto. Eso es lo que existe en el día de hoy en un país desarrollado, que no lo tienen otros estados de los Estados Unidos porque, dije, sufren de nevadas. Y el que sufre de nevadas allá en el medio de los Estados Unidos, rumbo norte, no le va a pasar un huracán porque no llega allá. Se prepara de otra manera, con calefacción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si después de 63 años tú tienes que llegar vestidito con tu uniforme verde olivo, lleno de fotógrafos, y decir vamos a trabajar, vamos a levantarnos, lo que sea, y en la práctica no existe una recuperación eficiente y rápida, porque tienes personas viviendo de otros huracanes pasados en albergues, es que tú no puedes funcionar ni siquiera como una colonia de hormigas. ¿Y de quién es la culpa? De la gente. La culpa no es de la gente. Gracias al sentimiento de familia y a la solidaridad no internacionalista, esa que hundió al pueblo cubano en muchas miserias, no, a la solidaridad de amigos y al sentimiento de familia, muchas personas que están dentro de la isla pueden subsistir gracias a las remesas en dinero y en cosas materiales como comida y ropa y medicinas y de todo ese tipo de cosas que le manda el cubano que está en el exterior a la familia que está dentro de Cuba, porque el gobierno no ha sido capaz, después de 63 años de titulares vacíos en los medios de prensa, de resolverle esas cosas a los cubanos. Porque si esa gente dijeran, ustedes en Cuba no necesitan a esos gusanos que se van, porque aquí nosotros se lo damos todo, entonces nosotros, la mafia de Miami, somos unos inservibles y unos ingratos. Ah, pero resulta que no somos ni inservibles ni ingratos.
Estoy levantando la mano, ¿sabes por qué? Porque el cubano no quiere un lavado de cara del régimen. Al cubano no le interesa, con la situación que está viviendo ahora, que los dirigentes vayan a levantar una rama en un trabajo voluntario. El cubano quiere que ya se resuelvan todas las necesidades por las que están pasando, desde la miseria de que están viviendo, la falta de corriente, la falta de alimentación. El cubano lo que quiere es eso, que acaben de resolver la situación inoperante que tiene el régimen en la isla. Lo que ha descrito Miriam Leiva ha sido muy claro y muy preciso. El régimen no tiene cómo resolver esa situación, ni a corto ni a largo plazo. Eso está ahí, corto ni a largo plazo.
Pero tú ves, por ejemplo, si el ciclón que pasa por Fort Myers hace unos desastres enormes, y Cuco la plancha que vive en Fort Myers tiene un amigo en Miami y le dice, oye, aquí me quedé sin esto, sin otro, él coge el carro, maneja un poquitico más hacia acá y encuentra algo inmediato que necesita. La persona que está en Pinar del Río, que necesite algo de inmediato, no puede manejar a Matanzas a buscarlo, porque Matanzas tampoco lo hay, aunque no haya pasado el ciclón. Y esa es la vergüenza que esta gente no puede arreglar.
Es la inoperancia del sistema. No funciona.
Porque no funciona. Porque si funciona, si el socialismo funciona, es capitalismo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Siete con 52 minutos de la mañana, deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hoy continúan los momentos sublimes de la postemporada. La segunda ronda de los playoffs, las series divisionales, cuatro emocionantes partidos y todo arranca justamente hoy martes a la 1:00 p.m. Los Phillies de Filadelfia de visita en Atlanta contra los campeones mundiales, los Bravos. Luego, a las 3:30, los Marineros de Seattle, que eliminaron a los Azulejos de Toronto en la primera ronda de los playoffs, de visita en Houston contra los Astros. A las 7:30, los Guardianes de Cleveland, que eliminaron a los Tampa Bay Rays, de visita en el Yankee Stadium contra los Bombarderos del Bronx. Y por último, a las 9:30, los Padres de San Diego, que sorprendieron a los Mets de Nueva York 2-1, en un partido que ustedes escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí el domingo por la noche. Bueno, ahora a los Padres tienen que jugar contra el mejor equipo de todo el béisbol de las Grandes Ligas en Los Ángeles contra los Dodgers. 111 victorias este año para los Dodgers en la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Así que cuatro emocionantes partidos de playoff en la segunda ronda de la postemporada en este formato nuevo. Así que las series divisionales comienzan hoy sin Aroldis Chapman. ¿Oyeron bien? El pitcher cubano Aroldis Chapman, descartado o marginado del roster de los Yankees de Nueva York, que jugarán a partir de esta noche en la serie divisional de la Liga Americana contra los Marineros de Seattle. Alegando razones de tipo disciplinario, de acuerdo con las declaraciones del manager Aaron Boone, recogidas por MLB.com, o sea, la página digital oficial del béisbol de las Grandes Ligas, Aroldis Chapman se perdió un entrenamiento y no tenía una excusa aceptable. En concreto, el equipo lo había programado el viernes para una sesión de prácticas contra sus compañeros de equipo, a la cual nunca asistió y nunca se presentó. Así que decidió irse para su casa en Miami y los Yankees lo han dejado fuera de la postemporada. Pero la verdad es que ya desde la semana pasada habían rumores de que Aroldis Chapman iba a quedar fuera del roster de los Yankees de Nueva York en esta postemporada por su bajo rendimiento en el terreno de juego. El cubano ganó 4 juegos, perdió 4 juegos con efectividad de 4.46 y solamente 9 rescates para los Yankees, que ganaron 99 partidos en la temporada regular. Así que, de cualquier manera, ya los Yankees estaban pensando dejar a Aroldis Chapman fuera del roster. Y ahora pasamos a la Champions League, damas y caballeros. Además de 4 partidos de postemporada, hoy tenemos 8 partidos de Champions League. ¿Oyeron bien? Todo arranca a las 12:45 hora de Cuba. El Manchester City del español Pep Guardiola con sus 9 puntos contra el Copenhague. El Manchester City con una victoria clasificaría ya desde ahora a los octavos de final. La Juventus de Turín con 3 puntos de visita en Israel contra el Maccabi Haifa. El Chelsea de visita en Italia contra el Milán, ambos tienen 4 puntos. El Borussia Dortmund y 6 unidades reciben al Sevilla, que tiene solamente 1 punto y tiene que ganar este partido. Luego el Leipzig de Alemania contra el Celtic, el Leipzig tiene 3 puntos, el Celtic solo 1. El Salzburgo de Austria con 5 puntos contra el Dinamo Zagreb en Croacia. El Paris Saint-Germain contra el Benfica de Portugal, ambos tienen 7 puntos y el que gane este partido ya estaría clasificado a los octavos de final de la Champions League. Y por último, Hoy a las 3 de la tarde, el Real Madrid de visita en Polonia contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. El partido se está jugando en Varsovia. Por obvias razones, si el Real Madrid logra ganar este juego, estaría ya en los octavos de final de la Champions League, pase lo que pase en los próximos dos encuentros. Así que además de cuatro emocionantes partidos en el béisbol de las grandes ligas, hay 8 juegos en la Champions League y mañana miércoles otros 8 partidazos. Oigan esto, el Barcelona, que solamente tiene 3 puntos, en casa contra el Inter de Milán, que tiene 6. El Barça se ve obligado a ganar ese partido porque está de tercero en el grupo. El Bayern de Múnich está de primero con 9. El Inter de Milán en el segundo lugar con 6. El Barcelona tiene solamente 3 puntos y solamente 2 de los 4 en el grupo avanzan a los octavos de final de la Champions. El Napoli de Italia, en el estadio Diego Armando Maradona, el Napoli con 9 puntos recibe al varias veces ex campeón europeo Ajax Ámsterdam en un partido que el Ajax tiene que ganar, pues solamente tiene 3 unidades. Y el Club Brujas con 9 puntos en la capital española contra el Atlético de Madrid, que solamente tiene 3. En otros encuentros, el Liverpool juega contra el Rangers, con una victoria estaría cerca de la clasificación, el Olympic Marsella contra el Sporting Lisboa en Portugal y el Eintracht Frankfurt contra el Tottenham Hotspur, también a las 3 de la tarde. Ambos equipos tienen 4 puntos. Y ambos equipos se ven obligados a ganar. El Victoria Pilsen, prácticamente ya eliminado, recibe en Praga al Bayern de Múnich de Alemania. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral, sentado a su izquierda, separado por un plexiglás, alias un pedazo de plástico ahí que pusieron por el tema del bicho y eso. May Vázquez en la sala de redacción, está Elena Rodríguez, Bruno Tocars y 3 o 4 más que se han pegado a última hora, claro, porque como ya salió el sol ahora sí, qué rico, Bueno, vamos a dejarlo ahí. Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es el más importante de este programa. El más y la más. Los máses. Vaya, como diría el presidente de un país cercano que no quiero mencionar.
No,
máses.
Déjalo hasta ahí. A los cuales estábamos saludando desde ya, agradeciendo la sintonía desde bien temprano y también agradeciendo a todos esos oyentes que se han ido incorporando poquito a poquito acá en tempranito y de mañana. Las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia, pueden escribir porque, como dice mi colega, todavía queda 1 hora y esto es hasta las 9. Pueden escribir a tempranito, marti@gmail.com, y estamos en Twitter como Tempranito Martí, y él tiene un teléfono.
No, el teléfono lo tiene Jaimito.
Tú tienes el número.
Yo tengo el número, el 305.
Ahora sí tengo la llave.
¿Tú eres el cerro o tú eres Holguín?
Yo soy Holguín, tú tienes la llave.
305-437-7118. Llame a pagar aquí, la llamada a pagar aquí. Si no oye bien, recuerde siempre darle la vuelta al cero. Maikito no conoció eso de la vuelta al cero porque nació en un país desarrollado como Hialeah, en el cual los teléfonos ya tenían teclas.
No, lo que pasa es que él es más joven que tú, él es mucho más joven que tú.
Claro, ya cuando nació los teléfonos tenían teclas. En Cuba lo único que tenía tecla era un piano, ¿oíste? No, los teléfonos no eran de tecla. Ustedes sí. Pero bueno, se salvó, nació en Hialeah.
Esas comparaciones que él hace, no puedo con él.
8:04 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno, la lata de leche con el cornelito, ¿te acuerdas de la lata de leche?
¿Lata de leche?
Son las 8:04, Bruno y las noticias.
Efectivamente, informaciones a las 8 de la mañana. El padre Kenny Fernández denunció que la Iglesia Católica de Madruga en Mayabeque fue atacada al amanecer de este lunes. En las imágenes compartidas en su cuenta de Facebook se puede comprobar que la entrada a la sede religiosa fue dañada. En su mensaje, el padre Fernández dijo que los mismos que prohíben o que, mejor dicho, que piden 20 años de cárcel para los jóvenes de Madruga por supuestamente poner carteles considerados deshonrosos contra el PCC, son quienes permiten que la Iglesia Católica sea deshonrada de esta manera. Fernández asimismo agregó que la Biblia dice: traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. En varias oportunidades, el sacerdote cubano Kenny Fernández manifestó su apoyo a los cubanos que han pedido libertad, condenando a su vez la represión. La escritora y periodista independiente Joanny Sánchez, en su podcast, reflexiona sobre una carta publicada por los medios oficiales cubanos y firmada por intelectuales, artistas y periodistas cubanos en apoyo al régimen en su represión contra las protestas populares de los últimos meses.
Carta de la ignominia es una carta que muchos de los firmantes lo hicieron por presión, por no destacarse, por no recibir represalias, pero cargarán el resto de su vida con la responsabilidad de haber firmado esta misiva en tan mal momento, en un momento en que el régimen está golpeado por todos lados, con una imagen muy menoscabada a nivel internacional y también mucha impopularidad dentro de las fronteras nacionales. Y en medio de eso, bueno, pues a algunos intelectuales y artistas se les ocurre ponerse del lado del represor, del lado del poder, del lado del autoritarismo. Mal papel. Recuerden que Hace 20 años justamente una carta similar respaldó no solamente el fusilamiento de tres jóvenes que habían secuestrado una lancha en La Habana para escapar hacia Estados Unidos, sino que también justificó la prisión de 75 opositores y periodistas independientes. Casi 20 años después de aquella carta de la ignominia, también vuelve a repetirse como un déjà vu la misma situación. ¿Qué estarán pensando estas personas que han puesto su firma, su nombre y su prestigio en una carta así? ¿Creen que no habrá un cambio? ¿Creen que no tendremos memoria? ¿Creen que podrán borrar o decir más tarde que no sabían las implicaciones de esta carta? Yo creo que ese tiempo de justificarse y el tiempo de la apatía ya terminó.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca cumplió un año y cuatro meses de reclusión en la prisión del Combinado del Este en La Habana. Su esposa era Lidis Frometa. Declaró en Facebook que el preso político cumple con una condena de 5 años sin haber cometido ningún delito. Exigió asimismo la libertad para su marido y para todos los cubanos que se encuentran encarcelados por órdenes de la dictadura. El comunicador cubano independiente Lázaro Yuri Valle Roca es nieto de Blas Roca, fundador del Partido Comunista de Cuba. Fue sentenciado el 29 de julio a 5 años de cárcel bajo cargos de propaganda enemiga y resistencia. Las lluvias no cesan en Venezuela y continúan causando estragos en distintos puntos del país. Durante el fin de semana se registró un deslave que dejó 22 personas fallecidas y más de 50 desaparecidas. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El desbordamiento de 5 quebradas en la población de Las Tejerías, en el estado Aragua, en el centro de Venezuela, que fue decretada zona de desastre y catástrofe natural, provocaron un deslave que generó pérdidas humanas y graves daños luego de las fuertes precipitaciones registradas el sábado. Las imágenes divulgadas en redes sociales evidencian importantes destrozos. Desde el lugar, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó la gravedad de la situación y anunció que se decretaron 3 días de duelo.
Atendiendo fundamentalmente un frente de búsqueda de estas personas, estamos atendiendo también a las personas que quedaron sin vivienda o cuyas viviendas fueron afectadas por este gran deslave. Están, bueno, todos los ministros del área, el ministro de vivienda. Tenemos que atender a toda esta comunidad que ha sido afectada. Están muy golpeados, obviamente, por las pérdidas humanas que se ha dado acá.
La semana pasada, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, precisó que al menos 64.000 personas y 8.000 viviendas se han visto afectadas en todo el país desde que iniciaron las lluvias en abril, y anunció que fortalecerían las direcciones de Protección Civil y los cuerpos de bomberos en todos los estados para atender las emergencias.
Bueno, tenemos previsto el fondo de emergencia para la atención de toda la situación nacional que se presente. De hecho, me comuniqué con los gobernadores.
De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela, en las próximas horas se continuarán registrando fuertes lluvias con descargas eléctricas en gran parte del país. La situación ocurre en medio de la emergencia humanitaria compleja que enfrenta Venezuela desde hace varios años y que se acentuó tras la llegada de la pandemia de COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y por otra parte, Julia, ahora degradada a depresión tropical, eleva el riesgo de afectaciones mortales en Honduras, Guatemala y México, mientras que las autoridades piden precaución, informa Judith Martín Rodríguez.
Luego de causar estragos en varios países del Caribe, como en Nicaragua y en Honduras, donde al menos 3 muertes se atribuyen a este fenómeno natural, el huracán Julia avanza ahora a lo largo de la costa oeste de El Salvador y lo hace en forma de depresión tropical, acompañado de fuertes vientos e intensas lluvias. Desde el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertan sobre el peligro que acompaña a este temporal, y es que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que podrían provocar situaciones mortales. Según el pronóstico meteorológico, a lo largo de esta jornada y del martes se anticipan vientos máximos sostenidos de hasta 70 kilómetros hora y fuertes lluvias que podrían descargar entre 150 y 200 milímetros, lo que llevó al ministro de Medio Ambiente salvadoreño, Fernando López, a exhortar a la población a transitar con precaución y a evitar cruzar ríos u otras corrientes de agua en todo el país.
Va a llover lo que usualmente llueve en un par de semanas, se va a concentrar en esos dos
días.
Mientras tanto, el presidente salvadoreño Nayib Bukele aseguró que desplegaron personal, maquinaria, recursos y todo lo humanamente posible para proteger la vida de los ciudadanos hasta que el país deje de estar en alerta. Paralelamente, en Guatemala y en México también sentirán los efectos de Julia, concretamente en la costa pacífica guatemalteca y en el sur de México, donde aguardan la llegada del ciclón tropical. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reunirá el lunes al Consejo de Seguridad dos días después de que una fuerte explosión destruyera parcialmente el puente de Crimea, el único que une a la anexada península ucraniana con Rusia. Asimismo, Kiev denunció el bombardeo ruso a una zona residencial de Zaporilla que deja un saldo de por lo menos 17 personas.
Una decena de personas murieron el domingo en ataques rusos que dañaron casas, bloques de viviendas y centros educativos. Las autoridades advirtieron que el balance de víctimas podría aumentar mientras continuaba la remoción de escombros del lugar. Corrimos a la calle. Cuando dejamos el pasillo, una vecina salió corriendo con su hijo mayor y gritó diciendo que su esposo estaba muerto. Luego toda la pared fue arrancada, su apartamento cayó sobre el nuestro. Zaporilla, en el sur de Ucrania, ha sufrido varios ataques en las últimas semanas. La ciudad se sitúa en la región homónima donde se encuentra la planta nuclear tomada por los rusos y que se ha visto amenazada por los continuos combates a su alrededor. Zaporilla es también una de las cuatro provincias anexionadas por el presidente ruso Vladimir Putin. Los bombardeos ocurren al día siguiente de una enorme explosión atribuida por Moscú a un camión bomba en el puente de Crimea, que conecta Rusia con esta península del sur de Ucrania, anexionada por Moscú en 2014. El tráfico vehicular se retomó en un carril y el objetivo es preparar todo en la noche para que mañana durante el día la circulación sea en dos carriles. La explosión en el puente de Crimea se suma a otros reveses militares que han obligado a las tropas rusas a retirarse de varios puntos del frente, en particular en Kharkov y Jersón, ante una contraofensiva ucraniana fortalecida con el suministro de armas occidentales.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho, 14 minutos de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. Martes.
Buenos días.
El plato fuerte es la situación de las protestas. Durante los últimos días se han incrementado nuevamente las protestas en el interior del país ante los prolongados apagones. Tuvimos acceso a un video cortesía de Iván Guerra, de Boca de Jaruco, la última protesta anoche, ahí luego de 10 horas de apagón. Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, muy cerca de la capital cubana, allí se personó pues un funcionario del partido y el debate fue bastante extensivo con los residentes, que le explicaron que no entendían cómo es posible que tan cerca de La Habana tuviesen ellos esas afectaciones y no así La Habana. También se quejaron de falta de medicamentos, alimentos, libertad, en fin, este es el tema. También hubieron protestas en 10 de octubre, en Bejucal, en otras partes de Mayabeque y Artemisa, sumado a las que se habían dado en días anteriores en Holguín, en Santa Cruz del Sur, en Camagüey, sobre todo, por ejemplo, en Holguín, desde el día 5, miércoles, está detenido el traumatólogo Ramón Zamora junto a sus hijos Gisán y Lisán Ramón Ricardo, detenidos durante un toque de cazuela ahí en la capital guinera. Siguen presos, están en el Departamento de Instrucción Penal. Vamos a intentar tener información sobre ellos también. Y la situación del periodista Jorge Bello Domínguez, que tuvo visita el viernes y nos quedamos allí porque no había salido la familia. Vamos a ver en qué situación se encuentra el comunicador en el Combinado del Este. Pues este es el plato fuerte que tenemos el día de hoy.
Muchas gracias, Tomás. Mucha información. 8:16 de la mañana, Exilda. Que se me quedaron efemérides, hija. Tú siempre
a,
me estás
a ti
hablando.
Se te olvida todo.
Sí, siempre se me olvida.
Todo se te olvida.
Exildita, mira.
Y Mikey dice que sí, que a ti se te olvida todo.
Mira, mira, Mike, quítate tranquilo, anda, que dije que tú ibas con un osito ahí a las cabañas de Tennessee. Un osito. ¿De qué color el osito, Mike? Ah, bueno, eso no lo digo. Un día como hoy del año 1634, hay que echar para atrás en el almanaque. Entre la noche de este día y mañana, la costa de Alemania y los Países Bajos es barrida por una marejada ciclónica. Quedó un saldo de dio un saldo de entre 8.000 a 15.000 personas ahogadas. Espantoso. Sobre todo porque, bueno, estamos hablando de 1634. No había pronósticos como los que hace Exil ahora. Definitivamente no lo había. Bueno, saltamos al 1737. No me hagas puchero. En la noche.
Yo no soy la que hago los pronósticos, el pronóstico está ahí.
En la noche, en la ciudad de Calcuta, en la India, recibió en medio de una tormenta, cayeron 380 milímetros de agua en 6 horas. Oye, esto es el día de las marejadas ciclónicas.
Sí.
De varios metros de altura. Solo en Calcuta, que en esa época contaba con 20.000 habitantes, murieron alrededor de 3.000 personas. Se dice, estamos hablando de 1737, que hubo una ola de 12 metros de altura. Hay gente que considera que hubo un maremoto. Y como los huracanes le cogieron el gusto a esta fecha, en 1780, aquí, muy cerquita de nosotros, en el Mar Caribe, es el segundo día del gran huracán de 1780, que dejó, como hemos dicho, alrededor de 22.000 muertes directas y 27.000 muertes totales. Este ciclón, el gran huracán del 1780, duró hasta el 16 de octubre. Señores, como dio que hablar este huracán. En el año 1830, en Polonia, el compositor Chopin, cada día. ¿Te acuerdas de esa canción?
Sí.
Esa canción de los Gypsy King. Chopin. Interpretó como solista su concierto para piano número 1. Jaimito Almiral, amante de la música clásica, se sentó, como no encontró el concierto número 1, se sentó al piano, lo tocó y los tiene para ustedes. Muy bello. La única diferencia entre Jaimito tocando esta pieza y el gran Chopin es que cuando Jaimito se sentó, en lugar de echar la banqueta hacia adelante, aló el piano. Es la única diferencia, por lo demás suenan muy parecidos. Gracias, Jaimito. Un día como hoy del año 1971, en Alemania, se presenta el tren experimental de suspensión magnética, el Transrapid. 1971. 1971 empezaron a experimentar con este tren. El tema de este tren es que funciona desde el año, desde aquella época, empezaron a trabajar sobre esto con levitación magnética. El tren está situado sobre una viga con no lo voy a explicar porque ni yo lo entiendo.
La cuestión
es que el tren no roza. No,
en fin.
Que tú tienes una prima que se llama Rosa, eso a mí no me importa, Mikey.
¿Por qué tú te complicas tanto?
Dice Mikey que lo explique. El tren levita.
No, por favor.
Levitar. ¿Cuánto? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto tú pesas, Mikey? 2.14.
Él se pone a explicar si nos vamos mañana de aquí.
250 kilogramos. Bueno, para ti levitar es muy difícil, eso ni el mago este lo puede hacer. No roza la línea esa de tren, va como flotando porque los imanes magnéticos lo tienen ahí que no dan y alcanza grandes velocidades. Se acabó la historia. No va a examen, así que no se estudien eso. Ya existen este tipo de trenes en muchos países. Los chinos están escapados en esto, los japoneses están escapados en esto, los alemanes, bueno, todo el mundo está con este tren porque es muy rápido.
¿Y Cuba?
El lechero, el tren lechero. En ninguno de estos trenes dan leche, no reparten nada. Como llegan rápido, no hay necesidad de repartir comida. El de Cuba. El de Cuba, sí, el tren de Hershey.
Sí.
Bueno, un día como hoy, en el año 1900, déjame apurarme porque después del sitio me empieza a abrir los ojos.
¿Ah, yo?
En 5 minutos me echo una gotica.
Sí.
En el año 1990...
Ahora sois enfermera también, esto es lo último.
El mexicano... Octavio Paz.
No se le olvida porque es de interés de él. Ya, pero no, sí se le olvidó tu café, ya, lo dije.
Y es para verte mejor.
Sí, sigue.
Un día como hoy, el mexicano Octavio Paz ganó el Premio Nobel de Literatura. Un día como hoy, de 1991, en Cuba, me suena el nombre de este señor. Un señor de nombre Fidel Castro anunció un Estado laico y de economía mixta y le echó la culpa a la URSS. Resulta que le echó la culpa a la URSS de la crisis económica cubana en el Congreso, en el que, por cierto, lo reeligieron. ¿Te acuerdas cuando empezó a decir y las aguaguas y carus esas que tienen contaminada La Habana porque echan mucho humo? Sí, pero fuiste tú que se la compraste. En fin. Bueno, nos vamos a los cumpleaños de gente famosa, porque también gente famosa que hizo historia nació un día como hoy. Un día como hoy, 11 de octubre, pero del año 1844, nació este empresario estadounidense que por el apellido la gente dice, me suena. Y además de me suena, me sabe. Henry John Haynes. ¿Han visto lo pomo de, en Cuba se conoce como cachú? Mikey, yo sé que tú no sabes lo que quiere decir cachú. Cachú es ketchup. Pero para nosotros en cubano es cachú. Lo pomo de cachú, porque tú te ríes, ¿sí? Mira la guanaja esta con cerveza.
Y él aprovecha cualquier momento para decirme eso. Sí.
Los pueblos de Cachú, Haynes, este señor nació un día como hoy. Hizo una compañía ¿cómo se dice? Haynes.
Gracias.
Pero Haynes no es gallina en inglés.
No.
¿Cómo se dice gallina?
¿Quién es ese? Tú dijiste, yo nunca viste ese pomito.
Haynes. Te me está pareciendo Rosana, Mikey. No me esté dando clases de inglés, que las clases de inglés son los jueves. Bueno, señor Haynes inventó el cachú de tomate. Le quedó más bien. Hay otras marcas, pero bueno, este señor nació un día como hoy. Nació un día como hoy también del año 1884, la que fuera primera dama de los Estados Unidos desde el 33 hasta el 45, Eleanor Roosevelt, así que nació un día como hoy. También nació un día como hoy para los amantes de el boxeo, ese boxeador argentino nacido en Buenos Aires, Luis Ángel Firpo, conocido como el Toro de las Pampas. Hablamos aquí anteriormente que en un año tan lejano como en 1923 se enfrentó a Jack Dempsey en la llamada pelea por el siglo. Y recordemos, lo voy a decir una vez más, aunque Exilda me dice con el dedo que no.
Yo no he dicho nada.
Firpo le metió un mamellazo a Jack Dempsey que lo lanzó fuera del ring. Habrán pasado 17 segundos hasta que Jack Dempsey, el asesino de Manassas, regresó al ring. Pero en el boxeo muchas veces meten unas cuchillas tremendas. Y después de 17 segundos le permitieron continuar la pelea, que por cierto, después Jack Dempsey le ganó a Luis Ángel Firpo, cosas del boxeo. También nació un día como hoy este músico estadounidense, guitarrista, tecladista, compositor, cantante de rock. Con todas esas cosas no podía hacer cola, porque tú no puedes hacer cola y hacer todas estas cosas. Daryl Hall, cofundador y líder del dúo Hall and Oates. Get up. tenemos a Mikey cantando Dirty Hall del grupo Hall and Oates. Oates se escribe el otro. Él es, ¿cuál de los dos es él? ¿Él es Hall o ese es él? Ah, yo pensaba que era Oates. Oates es otro tipo, ¿no? Agua. ¿Qué te pasa, Exilda? ¿Tú sabes música? No, para preguntarte a ti.
No, a mí no me preguntes nada. Yo estoy escuchando la disertación tuya.
No, para preguntarte a ti.
Aprendiendo de ti, aprendiendo de los mayores siempre.
Ah, ya, claro, claro. Como él se llama Hall, de apellido Hall and Oates, él debe ser Hall. El Oates es otro tipo.
Pero
ya, ya.
Aprendiendo de los mayores siempre.
John Oates, lo cogí. Bien, está de cumpleaños hoy también, que nació en 1950.
Y sí, sé de música. Me estás preguntando que si sé de música. Sé un poquito más que tú, ¿por qué no?
Sí, pero tú lo que le metes a guayabero.
¿Entiendes? Sé un poquito más que tú. Porque tú perdido en el tiempo. Tu etapa ya pasó y desactualizado totalmente.
Yo me quedé en los Fórmula Quinta y los Mustang.
Y cuidado.
David Morse, este cantante y escritor estadounidense que ha trabajado en un montón de películas. Por cierto, un hombre bastante alto, mide 1.93. Lo recuerdo en The Green Mile, aquella película de Tom Hanks y Michael Clark Duncan, hacía de policía. Está de cumpleaños hoy David Morse. Pero está de cumpleaños también un pelotero cubano, que además el otro día cantó con otros peloteros cubanos, que ganó el oro olímpico en los Juegos de Barcelona en el 92. Fue dos veces campeón en la Serie Nacional con los Industriales. Tiene, hasta donde recuerdo y yo, el mejor promedio de carreras limpias en el béisbol cubano. Y además es el único pelotero cubano que ha ganado cuatro veces la Serie Mundial de Pelota aquí en Estados Unidos. Tres veces con los Yankees y una con los Chicago White Sox. Estamos hablando, obviamente, del gran Orlando el Duque Hernández. Así que muchas felicidades para el Duque Hernández. Un abrazo de aquí, de tempranito y de mañana.
8:28 de la mañana y después de Alfredo, pues seguimos acá con el estado del tiempo. En Cuba amaneció parcialmente nublado en el occidente y centro del país. Se irá nublando ocasionalmente en la costa norte, donde se esperan escasas lluvias. La nubosidad también será escasa en el resto del territorio nacional. En el final de la mañana estará parcialmente nublado y se espera una alta nubosidad durante la tarde en gran parte del país. Ocurrirán algunos chubascos y aisladas tormentas en el interior y sur de la región oriental y serán aisladas en el resto del archipiélago. Las temperaturas serán inferiores en algunas localidades del interior y la tarde será cálida. Se espera oleaje en el litoral norte, occidental y oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:30 de la mañana. Gracias por continuar en sintonía de tempranito y de mañana. ¿Qué fue lo que tú dijiste que era escaso, la distribución de corriente o la nubosidad?
Yo lo que estaba leyendo el parte del tiempo y yo decía, todo es escaso, escasa la nubosidad, escasa las lluvias, y yo digo, pero bueno, como que el tiempo en Cuba está escaso, ¿no? La nubosidad escasa, en el final de la mañana estará escaso, y yo dije, pero hasta la ¿Hasta las cuantas? Tanta escasez hasta en el tiempo.
¿Es licenciada de qué escasez?
¿Pero qué es esto? Fíjate que yo estaba leyendo y yo me iba a detener a comentar y dije, no, déjame seguir porque esto es una cosa seria que le interesa a los oyentes. Pero mira, tú te diste cuenta.
Sí, no, no.
Yo me quedé así.
Todo es escaso.
Dije, bueno, sí, bueno, es Cuba.
Los cubanos.
Es Cuba, hasta en el
hasta
tiempo.
Lluvia,
así mismo. Un saludo para Segismundo, que está comentando, por supuesto, todo lo que hablamos acá en el programa. Estaba comentando él acerca de la situación en Pinar del Río, con los insumos y con todas las dificultades que tiene este territorio. Miguel, el del delantal, como tú le dices, que dice que tuvo un problema con el control del televisor que se le extravió.
Ay, Dios.
Y que se perdió una hora de lucha libre. Pero
ay,
bueno,
Dios.
Le dije que pusiera mira, eso en es, una caja fuerte.
Eso es peor que la rotura de plomería que tuvo en la casa, porque esos son indicios de que Geraldine. Miguel, compra el libro que hice. Compra el libro, Miguel. No te dejes quitar el control del televisor. Hombre, que se deja
no
quitar
se deje
el control.
Quitar.
No se deje quitar.
Así pero mismo. Si ya no tiene ninguno.
No. Que llame ahí a que vaya a Radio Chat. Ya cerró, pero bueno, a lo mejor
son muchos años, ¿verdad, Miguel? No, ya no, eso no tiene no. remedio, como dice el tema musical. Ya eso no tiene
no,
remedio.
Yo te digo a ti, Miguel, es mejor fregar a perder el control del televisor. Lo pierdes y no lo recuperas.
Miguel tiene consejo la última que... palabra en su casa. ¿Sabes cuál es? Sí, Geraldine, tú tienes la razón. Mm. Esa es la última palabra.
No, no compres el libro para que tú veas lo que te va a pasar. Son las 8:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Bruno Topas.
Efectivamente, el último boletín informativo de tempranito de mañana del día martes 11. Una organización sindical continental con sede en Bogotá rechaza la detención de tres activistas holguineros y afirma que el pueblo de Cuba ya no se come el cuento. Yolanda Huerga informa.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas, una confederación multinacional de sindicalistas del continente americano, condenó el encarcelamiento de tres defensores de los derechos laborales cubanos que protagonizaron un cacerolazo en Holguín.
Desde Alternativa Sindical hemos realizado una solicitud al presidente Canel. Él tiene que poner en libertad a los trabajadores quienes protestan. Los trabajadores tienen garantizado el derecho a la protesta, el derecho a la huelga, cosa que no hace la CPC de Cuba porque no son otra cosa que un instrumento plegado y plagado y parchado al régimen de gobierno.
Indicó Mariano Mena, asesor del secretariado de la Plataforma Continental.
Este tipo de detenciones solamente se dan en regímenes totalitarios y cuando se sienten acorralados, cuando ya no tienen respuestas ni salidas a las crisis que se le generan a la población.
El médico Ramón Zamora Rodríguez y sus dos hijos, Gisán y Lizán Zamora Ricardo, fueron arrestados el 5 de octubre y recluidos en el Centro de Instrucción Penal de la ciudad de Holguín, luego de un toque de cazuelas que toda la familia, junto a sus vecinos, habían efectuado la noche anterior en protesta por la falta de electricidad.
Un pueblo con hambre sale a protestar y lo que te deja claro es que ya el tema del estómago no solamente es un problema, también es un problema el tema de las libertades y es lo que está pidiendo hoy el pueblo de Cuba.
Los tres detenidos, miembros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, están siendo acusados de un supuesto delito de desórdenes públicos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Más de un centenar de artistas e intelectuales cubanos de dentro y fuera de la isla han rechazado una declaración de figuras oficialistas que apoya a la represión al disenso en Cuba. Al respecto, desde La Habana informa el activista Manuel Cuesta Morúa.
Un grupo, en este caso, de activistas de dentro también y fuera de Cuba, decidimos firmar y apoyar esta declaración porque cuando menos resultó asombroso, cuando más resultó escandaloso el hecho de que un número también de gente ligada al mundo de las artes, de las letras, del pensamiento, firmara una declaración del lado del gobierno, lo cual es su derecho, pero negando la realidad de la represión en Cuba. Incluso una declaración mal escrita, pero que al mismo tiempo se contagie. Y estaría dando la impresión de que aquellos que se dedican a pensar, a escribir, a pintar, a generar una Cuba simbólica y también de pensamiento, pues estaban del lado específicamente de la represión, incluso legitimando un poco la violencia de Estado, porque ha sido el único que ha llamado a la violencia aquí, ha sido el gobierno, digamos, desde el 2011, no poniendo una fecha más cercana, y demostrado también en imágenes y en cómo convocan a jóvenes armados en las calles para reprimir a gente que solo está haciendo uso de su derecho pacíficamente. Por eso, un grupo decidimos apoyar esta declaración, firmarla y al mismo tiempo enviar el mensaje a todos los cubanos, sobre todo al mundo, de que la gente que piensa, piensa bien, piensa en favor de la ciudadanía y piensa también por Cuba.
La Policía Civil Nacional de Guatemala indica en Facebook que capturó a 5 presuntos coyotes que trasladaban a 54 extranjeros, entre ellos cubanos. Se procedió además a la consignación de 6 vehículos, los que fueran utilizados para trasladar a los ciudadanos de los diferentes países, indica la publicación. Entre los detenidos había 36 cubanos, 2 hindúes, 9 de Sri Lanka, 2 ecuatorianos y 1 de la República Dominicana. La policía indicó que los migrantes recibieron asistencia y fueron puestos a disposición del juzgado para resolver su situación legal. El huracán Julia continúa con su paso luego de causar daños en territorio de Nicaragua y alertar a El Salvador. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Julia salió del territorio nicaragüense anoche, dejando más de 800 viviendas anegadas y más de 13.000 personas evacuadas a los litorales del Caribe Norte y el Caribe Sur, según información del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Julia tocó suelo nicaragüense como huracán categoría 1 y aunque tras su paso por el país se degradó a tormenta tropical, el gobierno preparó 600 albergues y 818 casas solidarias, las que se atendieron a familias que se encontraban en alto riesgo. La información oficial presentada por la vicepresidenta Rosario Murillo, también detalla el desborde de quebradas y ríos e inundaciones de calles, caídas de muro y casas y otros incidentes que hasta el domingo por la tarde no habían cobrado la vida de ningún ciudadano.
Lo digo hasta el momento y lo digo invocando que se mantenga así, invocando a Dios para que se mantenga así. No tenemos fallecidos. Luego de salir de nuestro país, las lluvias van a seguir.
Guillermo González, director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, presentó un informe preliminar sobre el impacto de la tormenta tropical Julia en Nicaragua.
Se reportan más de 800 viviendas anegadas, una buena cantidad de casas con daños parciales. Recordemos que el huracán entró con vientos de casi 140 kilómetros por hora.
Sala de redacción, Voz de América.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 minutos de la mañana. Brevemente, como es el cumpleaños del Duque, brevemente, el Duque una vez aquí hizo el cuento por esta emisora de Radio Martí, que cuando lo sancionaron a él en la pelota cubana, un policía le pidió, en Cuba, el policía le pidió el carnet de identidad y el Duque le dijo, pero bueno, mira, yo no tengo carnet de identidad mía arriba, yo soy el Duque Hernández, que era piche, y el policía le dijo, tú no eres nadie, tú fuiste el Duque, tú no eres nadie. Bueno, la historia se encargó de poner en su lugar a cada uno. Ese policía sigue siendo un ser anónimo ahora en la historia y el Duque Hernández es una persona fue una persona exitosa y es una persona exitosa porque ganó todas esas series mundiales con equipos profesionales de pelota. Así que mira lo que da la vuelta el mundo. En el año 2005 hay un punto memorable en la historia del Duque, es que lo llaman pichando para los Medias Blancas de Chicago, lo llaman como relevista en el sexto inning con las bases llenas y sin out. Sacó los dos primeros outs con fly que no pudieron anotar y el tercer out lo sacó ponchando a Jonathan Damon, un bateador. Eso fue apoteósico para los Chicago, que por cierto ganó su cuarta serie mundial. Seguimos con, me quedaba otros, no son efemérides, son gente famosa que falleció un día como hoy. No, espérense, me queda un cumpleaños. Me queda el cumpleaños de Baby Rasta, que está de cumpleaños. Este músico puertorriqueño que toca reggaetón. Vamos a escucharlo.
Me dijiste que me querías ver, que estaba loca muriéndote por verme. Fue disimulé y paso un rato con él, que por la noche yo paso a buscarte. No te incomoda llevar ropa de más. Me dice que te quedará en casa tu amiga. Y si te da la tele,
Mikey, siéntate que vas a tumbar algo ahí. Sí, no bailes. Baby Rasta y Gringo, este dúo musical puertorriqueño que se hizo en el 94. Baby Rasta está de cumpleaños. Ahora, también es gente famosa que falleció un día como hoy. Chico Marx, este actor y comediante estadounidense de los famosos hermanos Marx, este del sombrerito que tocaba piano. Bueno, toda esa gente eran artistas y músicos todos. Y falleció también un día como hoy Edith Piaf, esta cantante francesa muy célebre en el siglo XX. Vamos a escucharla.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien.
Destacó también como actriz de cine y teatro, hizo películas la gran Edith Piaf, que falleció un día como hoy de 1963. Y falleció un día como hoy también un cantante francés que alcanzó su mayor éxito en los años 60, de nombre Frank Álamo. Vamos a escucharlo. Versión de Frank Álamo de Happy Together. Frank Álamo, por cierto, adquiere el nombre artístico de Álamo por la película de John Wayne, El Álamo. Hay una anécdota que se le atribuye a Frank Álamo simpática, y es que por allá por los años 80 pasaba una muchacha en un jeep, le gustó la muchacha, la persiguió y la muchacha lo llevó hasta la fábrica de esos vehículos, y Frank Álamo no compró un vehículo. Compró la fábrica entera. Tenía billete.
Y con ustedes, Exildar Jono.
Ya terminaste.
Qué rico es eso de decirle... ¿quieres comer croquetas? No, yo te voy a comprar la fábrica de croquetas.
Vas a comprar el bakery completo. No vas a comprar el bakery que está por la casa, fíjate. Nada, miren, señores, vamos a hablar un poco de música. Les cuento un chismecito. El Doodle de Google, son esos muñequitos que pone Google. Bueno, pues hoy está dedicado a Tito Puentes, al músico nacido en Nueva York, en Harlem, Tito Puentes, de ascendencia puertorriqueña. De Tito Puentes, ¿qué decir? Bueno, nos vamos ahora a música cubana. Un chismecito que se me quedaba. Carlos Varela va a estar por acá, por Miami, así que si está por acá, bueno, pues va a dar conciertos acá en Miami, por si quieres ir a verlo. Y ahora les cuento de este reconocimiento que han recibido estos músicos cubanos en España, los premios latinos, los músicos cubanos Alain Pérez, Pancho Céspedes y Yotuel Romero recibieron estos premios latinos, una gala que se hizo en Granada. Alain Pérez recibió el premio latino de oro al mejor productor y compositor. Pancho Céspedes el Premio Latino de Honor y Yotuel Romero recibió junto a su esposa, la española Beatriz Luengo, el premio a la canción que marcó la historia en Cuba, Patria y Vida. Pero hoy yo les voy a hablar fundamentalmente de Alain Pérez, quien escribió en su cuenta de Instagram: gracias por hacerme parte de este momento tan hermoso, gracias por el reconocimiento y por acordarse de los músicos cubanos que tanto han aportado aquí en España y el mundo entero. Bueno, Alain Pérez tiene un swing que pa' qué. Tiene tremendo swing este músico cubano. Él se autodenomina el verdadero campesino y recorre el mundo con su talento y comparte escenario con los más grandes, siendo para algunos de ellos tanto arreglista como director musical. El sitio web oficial de los Premios Latinos reseña que la música de Alain Pérez es un torbellino de emociones, sutilidades, sensaciones que crean un sello propio de honestidad y que es muy contemporáneo sobre el escenario. El músico Alain Pérez ha presentado su arte en escenarios de todo el mundo, les cuento. Fue multiinstrumentista en Iraquere, director de la orquesta de Ixar Delgado, productor musical de artistas como Celia Cruz, bajista de Paco de Lucía y actualmente es productor musical del cantante barcelonés Miguel Poveda. Además, tiene su propia orquesta, él es muy versátil. El pasado año fue acreedor del premio Grammy Latino por el disco Cha Cha Cha, homenaje a lo tradicional de la Orquesta Aragón en la categoría de mejor álbum tropical tradicional.
Es un estándar,
como película, rollo.
Y cuando son las 8:48 de la mañana, es tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hoy continúan los momentos sublimes de la postemporada. La segunda ronda de los playoffs, las series divisionales, cuatro emocionantes partidos y todo arranca justamente hoy martes a la 1:00 p.m. Los Phillies de Filadelfia de visita en Atlanta contra los campeones mundiales, los Bravos. Luego a las 3:30 los Marineros de Seattle, que eliminaron a los Azulejos de Toronto en la primera ronda de los playoffs, de visita en Houston contra los Astros. A las 7:30, los Guardianes de Cleveland, que eliminaron a los Tampa Bay Rays, de visita en el Yankee Stadium contra los Bombarderos del Bronx. Y por último, a las 9:30, los Padres de San Diego, que sorprendieron a los Mets de Nueva York 2-1, en un partido que ustedes escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí el domingo por la noche. Bueno, ahora a los Padres tienen que jugar contra el mejor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas en Los Ángeles contra los Dodgers. 111 victorias este año para los Dodgers en la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. Así que cuatro emocionantes partidos de playoff en la segunda ronda de la postemporada en este formato nuevo. Así que las series divisionales comienzan hoy sin Aroldis Chapman. ¿Oyeron bien? El pitcher cubano Aroldis Chapman, descartado o marginado del roster de los Yankees de Nueva York, que jugarán a partir de esta noche en la serie divisional de la Liga Americana contra los Marineros de Seattle. Alegando razones de tipo disciplinario, de acuerdo con las declaraciones del manager Aaron Boone, recogidas por MLB.com, o sea, la página digital oficial del béisbol de las grandes ligas, Aroldis Chapman se perdió un entrenamiento y no tenía una excusa aceptable. En concreto, el equipo lo había programado el viernes para una sesión de prácticas contra sus compañeros de equipo, a la cual nunca asistió y nunca se presentó. Así que decidió irse para su casa en Miami y los Yankees lo han dejado fuera de la postemporada. Pero la verdad es que ya desde la semana pasada habían rumores de que Aroldis Chapman iba a quedar fuera del roster de los Yankees de Nueva York en esta postemporada por su bajo rendimiento en el terreno de juego. El cubano ganó 4 juegos, perdió 4 juegos, con efectividad de 4.46 y solamente 9 rescates para los Yankees, que ganaron 99 partidos en la temporada regular. Así que, de cualquier manera, ya los Yankees estaban pensando dejar a Aroldis Chapman fuera del roster. Y ahora pasamos a la Champions League, damas y caballeros. Además de 4 partidos de postemporada, hoy tenemos 8 partidos de Champions League. ¿Oyeron bien? Todo arranca a las 12:45 hora de Cuba. El Manchester City del español Pep Guardiola con sus 9 puntos contra el Copenhague. El Manchester City con una victoria clasificaría ya desde ahora a los octavos de final. La Juventus de Turín con 3 puntos de visita en Israel contra el Maccabi Haifa. El Chelsea de visita en Italia contra el Milán, ambos tienen 4 puntos. El Borussia Dortmund y 6 unidades reciben al Sevilla, que tiene solamente 1 punto y tiene que ganar este partido. Luego el Leipzig de Alemania contra el Celtic, el Leipzig tiene 3 puntos, el Celtic solo 1. El Salzburgo de Austria con 5 puntos contra el Dinamo Zagreb en Croacia. El Paris Saint-Germain contra el Benfica de Portugal, ambos tienen 7 puntos y el que gane este partido ya estaría clasificado a los octavos de final de la Champions League. Y por último, hoy a las 3 de la tarde, el Real Madrid de visita en Polonia contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. El partido se está jugando en Varsovia por obvias razones. Si el Real Madrid logra ganar este juego, estaría ya en los octavos de final de la Champions League, pase lo que pase en los próximos 2 encuentros. Así que además de 4 emocionantes partidos en el béisbol de las grandes ligas, hay 8 juegos en la Champions League y mañana miércoles otros 8 partidazos. Oigan esto, el Barcelona, que solamente tiene 3 puntos, en casa contra el Inter de Milán, que tiene 6. El Barça se ve obligado a ganar ese partido porque está de tercero en el grupo. El Bayern de Múnich está de primero con 9. El Inter de Milán en el segundo lugar con 6. El Barcelona tiene solamente 3 puntos y solamente 2 de los 4 en el grupo avanzan a los octavos de final de la Champions. El Napoli de Italia, en el estadio Diego Armando Maradona, el Napoli con 9 puntos recibe al varias veces ex campeón europeo Ajax Ámsterdam en un partido que el Ajax tiene que ganar, pues solamente tiene 3 unidades. Y el Club Brujas con 9 puntos en la capital española contra el Atlético de Madrid, que solamente tiene 3. En otros encuentros, el Liverpool juega contra el Rangers, con una victoria estaría cerca de la clasificación, el Olympique Marsella contra el Sporting Lisboa en Portugal y el Eintracht Frankfurt contra el Tottenham Hotspur, también a las 3 de la tarde. Ambos equipos tienen 4 puntos y ambos equipos se ven obligados a ganar. El Victoria Pilsen, prácticamente ya eliminado, recibe en Praga al Bayern de Múnich de Alemania. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Con esa música de fondo, ve, llamando a los bomberos, porque ya nos vamos. Y bueno, el cuarto de Tula, Buenavista Social Club. Ahí se los dejo. Nos vemos mañana.
En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá
allí fueron los sombreros con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.